Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos al penúltimo día de campaña, un día en el que tenemos que empezar con una noticia muy triste, por lo menos para mí, yo creo que para la mayoría de los que ya tenemos alguna edad, porque todos hemos disfrutado con Tina Turner y ayer nos dejó. Murió con 83 años después de una larga enfermedad contra la que estuvo luchando en silencio y sin hacer aspaviento. Se la llevó un cáncer y Dios la tenga en su gloria. Tremenda diva de la música, de verdad. Algunos recordarán su voz, yo recuerdo su voz y sus piernas. Murió Tina Turner. Empezamos con una noticia triste. Pero bueno, lo que vamos a contarle ahora tampoco es mucho más alegre, puesto que el fraude electoral del voto por correo enfanga el tramo final de la campaña de este año. Melilla, coalición por Melilla, socio del PSOE y amigo de Más País, y como no parte de la plataforma Sumar de Yolanda Díaz, está involucrado en el tema de una manera clara y contundente. Cesan a un consejero que actualmente está gobernando con el Partido Socialista en coalición y lo dejan en libertad con cargo. 10 detenidos, entre los que se encuentra también el yerno de un señor que ya ha sido condenado por este mismo fraude, el señor Aberchan. Y bueno, es lo último que ha hecho, ¿no? Pues este señor, que ha sido cesado como consejero, había adjudicado 1,5 millones de euros a dedo, o a dedo, entre comillas, lo a dedo, con procesos sin concurrencia y sin subasta, estos de casi 15.000, pues en total, en 3 meses, 1,5 millones. Todo huele fatal, pero no solamente huele mal en Melilla, también huele mal en Mojácar. Y esta vez no es con un socio del PSOE, sino directamente el PSOE. 7 detenidos, entre los que se encuentran el número 2 y el número 5 de la lista municipal del señor Manuel Zamora, que además había sido apadrinada por el señor ministro Bolaños. Los echan y los suspenden de militancia, pero Juan Espadas, aparte de muy nervioso, es muy poco contundente en sus declaraciones. Lo que sí hace el PSOE andaluz es activar el ventilador y el Itumas, intentando salpicar a otros partidos políticos, fundamentalmente al Partido Popular, al que empieza a colocar denuncia, entre otras en Villalba del Alcor, por una falsidad en las firmas digitales. Pero bueno, aquí en Canarias anuncian denuncias, anuncian querellas, pero no se ponen. Pues sí, el Partido Popular en Andalucía sí están colocando querellas en el momento en el que les denuncian por hacer algo parecido a los que ya está prácticamente demostrado que se ha hecho en Melilla y en Mojácar por el propio Partido Socialista e incluso por algunos de sus miembros de la lista. Pues bueno, esto es lo que hay y la verdad es que es un tremendo escándalo y una cosa que nos da muchísima vergüenza. Y quizás lo más preocupante es que las intervenciones policiales no las está haciendo la Policía Nacional, sino un cuerpo especial de la Guardia Civil que todos conocemos como la OCU. Abran el ojo porque esto no ha hecho más que empezar. Y además, esto no es lo único que está pasando en esta campaña electoral que enfanga la democracia española. El voto por correo no es lo único, ¿no? También hay alteraciones del censo y empadronamientos de última hora en pueblos pequeñitos donde 40, 50, 60 o 100 votos pueden condicionar una alcaldía, fundamentalmente en pequeños pueblos de la España vaciada. ¿Y todo esto nos sorprende en Canarias? ¿Estamos exentos de este tipo de cosas? Pues creo que no, porque ya aquí tenemos alguna experiencia y si no recuerden el voto por correo de Venezuela, recuerden los empadronamientos de última hora en las Islas Menores, fundamentalmente en El Hierro y en La Gomera. Y vamos a dejarnos de mirar al ombligo porque aquí ya sabemos algo de esto. El problema está en que hemos mirado para otro lado y a lo mejor este es el momento de que empecemos a tomarnos en serio las debilidades del sistema democrático español. El ministro de Igualdad ya propone una nueva ley para endurecer las penas por fraude electoral, que ya en este país se condenan para hasta 3 años de cárcel. Pero bueno, y Yolanda Díaz mirando para otro lado, desmarcándose como puede de coalición por Melilla, a la que ya tenía entre sus huestes para las próximas elecciones de noviembre-diciembre de este mismo año. ¿Alguien habla de reformar la ley electoral? Pues de eso se debería estar hablando. Pero bueno, simplemente con poner más pena por fraude electoral, el Ministerio de Igualdad considera que es suficiente. Bueno, la Unión Europea nos vuelve a pegar un tironcito de orejas. ¿Y por qué? Porque solicita al Gobierno de España la reducción de las ayudas para luchar contra el déficit público. Ya se han disparado este déficit público en los últimos tiempos, gracias a las últimas medidas del señor Sánchez, que la Unión Europea cifra en 9.400 millones de euros, que tacha de innecesario y además que van contra el déficit ya bastante dañado en este país que todos queremos llamar España. La banca advierte que también en nuestro país estamos entrando en riesgo y nos estamos dando cuenta. Ya computabiliza 33.500 millones de euros en créditos a pequeñas empresas y familias que se empiezan a introducir en la línea de alto riesgo. El Consejo de Estado, que debe ser un órgano importante en este país, pues certifica y califica que la nueva ley de paridad es excesiva, y digo textualmente en su informe, la califica de excesiva e inconveniente, que lastra los principios de mérito y capacidad. ¿Serán estos señores del Consejo de Estado o señoras? Porque también están, hay mujeres y hombres. ¿Serán también jueces fascistas con toga? ¿O fascistas con toga? ¿O cómo los va a denominar ahora la izquierda mal llamada progresista? Bueno, pues reflexionemos sobre el tema, porque para eso está el Consejo de Estado, para hacer informes no vinculantes, pero que ayudan a gobernar mejor este país. El 2% del voto de Ciudadanos es el último objetivo del señor Feijóo. La verdad es que ese voto residual de la formación liberal puede complicar en algunos casos los gobiernos de derecha y favorecer a los gobiernos de izquierda. Es un análisis que hace el Partido Popular del Feijóo, del señor Feijóo, y que pide una vez más y con una avalancha de tweets que por favor hagan voto útil los que estén pensando en votar a Ciudadanos. Mientras tanto, en Canarias, los actos vandálicos, tales como el tornillito que le ponen en la rueda al coche de campaña de Rosa Díaz, y bulos en redes sociales empañan y ensucian también la campaña en Canarias. Quizás lo más relevante sea esto, porque el contenido político está siendo muy escaso. Lo que ya está claro que no es un bulo, aunque al principio parecía una fake news por la tarde cuando saltaba en redes sociales, es que se ha producido la detención de el número 2 de Patricia Hernández en el Ayuntamiento de Santa Cruz, la lista actualmente concejal, además por todos conocido porque tiene vínculos aquí con el Liceo Tauro. Se trata del concejal José Ángel Martín, arquitecto de profesión y un gran profesional además, número 2 de Patricia Hernández por la lista del PSOE de Santa Cruz, que se había involucrado en una pelea callejera en el campo de fútbol del Tablero, donde estaban haciendo campaña electoral y habían quedado con alguien del club para revisar los vestuarios. Al parecer no se sabe muy bien si fue que le lo empujó y se cayó por una escalera y le partió la tibia y el peroné, o porque cerrando una puerta le pilló la pierna al padre de un hijo, porque se enfrentó con dos personas mientras que estaba haciendo esa visita dentro de la campaña electoral. Intentaremos poner luz sobre este tema, pero es realmente patético. También es patético que, además, sin repercusión mediática prácticamente ninguna, el periódico El Día lo lleva en su portada, pero el resto de medios, incluidos digitales, no se hacen eco de estas dos noticias. Es que se ha producido un segundo suicidio en menos de un año. Recuerden el de la chica que se suicidó en Valle Tabares en abril del año 22, pues ayer se encontró otro nuevo cadáver en una celda, en este caso no de aislamiento, pero sí de un chico de 19 años, que a pesar de ser ya mayor de edad estaba dentro del centro de internamiento de reeducación de Valle Taber, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales de Noemí Santana, pues lo encontraron ahorcado. La gestión de esta consejería deja mucho que desear, y desde luego dos fallos en el protocolo de protección a menores en un centro de dependencia es como para hacérselo mirar. Es triste que un chico que se le haya quitado la tutela a sus padres, a su familia, y haya, se haya otorgado ese poder o esa autoridad el propio gobierno de Canarias, acaben suicidados. Dos en un año es una barbaridad. Ya uno se lo sería, pero dos en menos de un año, habrá que ver qué se está haciendo mal en Valle Tabar. Manuel Domínguez, candidato del Partido Popular, primera vez que se presenta a la presidencia del gobierno de Canarias, en una entrevista digital, en un vídeo digital, en un medio digital de Canarias, hace algunas afirmaciones y clarifica cuál es la posición del Partido Popular en el caso de que se enfrentara a las tareas de gobierno. Entiende que hay que volver atrás en el tema de la energía renovable y hacer un paso intermedio usando el gas como, vamos a decir, paso intermedio, sí, transición hacia el hidrógeno verde y las renovables. Además apuesta por reducir impuestos, que lo ha dicho una y mil veces, rechaza de tajo total y absolutamente las ecotasas y aboga por dar seguridad jurídica a los propietarios de viviendas para que puedan ponerlas en alquiler. Además también, una novedad interesante es que la gestión sociosanitaria recaiga en la Consejería de Sanidad y no en la de Derechos Sociales. Suspendida la huelga de sanidad porque dan por bueno el acuerdo con la mesa sectorial. Tras ese anuncio que iniciaba en plena campaña electoral, los médicos han dejado de estar en huelga, puesto que han conseguido las mejoras salariales que perseguían y por las que estaban luchando. El sector del turismo está bastante satisfecho con el anuncio de Torres que la tasa del queroseno no le va a afectar a Canarias. La verdad es que la dirección del cambio climático, la transición ecológica en Canarias, a veces tiene unas incongruencias un poco extrañas. Mientras que aquí estamos contentos porque no vamos a pagar la tasa al queroseno, en Francia anuncian que van a suspender todos los vuelos domésticos de pequeña duración para que sean sustituidos por el tren. Así que todos en Francia al tren, aquí en Canarias no tenemos esa posibilidad. Y finalmente, DeSantis ya es candidato a primarias para la candidatura republicana de la presidencia de Estados Unidos del año 24. De Málaga a Malagón, yo no sé qué es peor, si Trump o DeSantis. De pupilo aventajado al frente de la gobernaduría o de, ¿cómo se llama en Estados Unidos? Sí, gobernadores, ¿no? El gobernador de Miami, pues se convierte de ser el pupilo de Trump a su rival. Y además está rivalizando en barbaridades que suelta por esa boquita. Porque lo primero que ha dicho a través del Twitter, porque esa es otra manera de presentar una candidatura a la presidencia de Estados Unidos, el Twitter de Elon Musk, su amigo Elon Musk, pues dice que lo más importante que tiene que anunciarle al electorado estadounidense es que va a luchar contra la inmigración ilegal, que va a levantar un muro enorme entre ellos y México, que va a luchar contra la delincuencia organizada y que además va a luchar contra la sexualización en las escuelas estadounidenses. ¡Ay, Dios mío, que Dios nos coja a confesar y nosotros nos quejamos de los nuestros! Pues miren ustedes, este DeSantis que viene a renovar a Estados Unidos, aquí no sería candidato ni de Vox, estaría más a la derecha. Y finalmente, en Moscú hay incendios que advierten que lo de Rusia y Ucrania va tomando otro cariz. Anoche había varios incendios, incluso uno cerca del Ministerio de Defensa. Los milicianos rusos parece que son los responsables de los ataques en la frontera rusa con Ucrania, fundamentalmente en la ciudad de Belgorod. Estos rusos son opositores a Putin y están haciendo incursiones apoyadas por drones ucranianos. Pero quizás lo más relevante es que el líder de Wagner, el mercenario carnicero, reconoce el fracaso de las operaciones militares de Rusia en Ucrania. Y además avisa que se puede producir una revolución parecida a la que se produjo en la antigua Rusia zarista en el año 1917. Lo más preocupante es que está claro que probablemente la única solución que tengamos a este conflicto es que los propios rusos se levanten contra Putin. Pero lo que está detrás de Putin es mejor o peor que el propio Putin. Sepamos qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso ya saben ustedes que lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos tendiendo a nuboso a partir de mediodía con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 24 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 22 en Candelaria, 21 en La Laguna. El viento será de nordeste flojo con brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Muy buenos días, por la mañana con retraso.
¿Qué tal ese cafecito? ¿Ya se lo tomó?
Yo no tomo café, amigo.
Pues ya te hace falta un cafecito para
yo
entender.
Yo tomo cortadito de leche y leche con poquito café a las 6 de la mañana.
¿Solamente? ¿Y no echas más café al cuerpo en todo el día?
No, bueno, sí, yo como buen canario, yo qué sé, pues 10 cortados al día.
Yo estoy casi como yo, que igual voy
el
y te
otro
gano.
Día los conté, digo, qué madre, qué una qué pasada, malamente. Una pasada.
Yo a esta hora de la mañana, como diría aquel que me encanta esa cosa, a esta hora de la mañana, pues a esta hora de la mañana llevo ya 3.
Menos mal que lo mío es con poco café, que si no estaría loco.
Yo lo llevo oscurito.
Bueno, medio loco café. Ya estoy.
El café. Oye, y vamos a ver, tenemos que hablar de dos cosas por lo menos. A
mí oigo, tengo un sonido un poquito malo.
Sí, hay como un chisporroteo. Eso debe ser que sí. Los tienen pinchados. Pues que pongan que nos pongan el 95.6 la www.genteradio.net y no hace falta que nos pinchen los teléfonos. Óiganme, ¿qué le pasó ayer a tu amigo, el arquitecto santacrucero, que juega al tenis en la Orotava? ¿Sabes que juega al tenis en la Orotava, no?
¿Qué arquitecto? ¿Qué amigo?
El número 2 de Patricia Hernández, que dice que le ha partido la pierna.
Primero no es arquitecto, segundo no es amigo mío.
¿Cómo que no es arquitecto?
No.
¿José Ángel no es arquitecto?
No.
¿Qué es?
No lo sé, pero
creo que es arquitecto, ¿no? ¿Eh? Yo creo que sí, que es arquitecto.
No, no, lo único que
lo voy a confirmar, pero yo juraría que es arquitecto.
Arquitecto no es.
Bueno, da igual, es concejal del PSOE, número 2 de Patricia Hernández. Eso sí está claro.
Eso sí.
Y después ya te confirmaré que si es arquitecto, aparejador o ingeniero.
No, yo te confirmo yo que no.
Bueno, pues el tipo es listo.
Tú no me vas a confirmar a mí mis noticias que yo sé hace 50 años.
Hace 50 años a lo mejor estaba estudiando.
No había nacido.
Bueno, pues cuéntame, ¿qué le ha pasado a este hombre? ¿Tienes información ya contrastada? Porque yo lo que tengo aquí en los medios, que no son muchos los que lo ponen, casi todos, pero no todos, es que le cerró la puerta al padre de un chiquillo con el que se había peleado porque aquí iban a haber unos baños en el campo de fútbol tablero que no estaban en buenas condiciones, viendo la campaña electoral.
Mira, han contado tantas cosas que es difícil saber dónde está la verdad, la mentira.
¿Tú por cuál apuestas? ¿Por qué?
Hasta que no se vea la denuncia presentada y no se vea el parte policial y el parte médico. Así que se vea un poco los datos oficiales, digamos, ¿no?
Pero es verdad que ha pasado la noche en el calabozo, ¿no? Porque las lesiones de la
herida... Ha sido detenido, claro. Una agresión muy grave, tremendamente grave, donde no sé lo que pasó allí dentro, pero desde luego este señor no puede seguir en política.
Bajo ningún concepto, ¿verdad?
De renunciar a su cargo de asesor en el Cabildo de Tenerife y a su acta de concejal. Yo creo que es lo mínimo que se despacha.
Hay que dar ejemplo.
Para empezar. Y para continuar, pedirle disculpas a la persona que ha sufrido esa situación y a la familia y a los aficionados y a la gente que estaba allí en el fútbol. Es lo mínimo que se despacha. Ahora, yo he visto anoche un comunicado que me parece lamentable, fuera de lugar, sin sentido, sin humanismo de ningún tipo, insistiendo en que no conozco los hechos reales porque yo no estaba allí y las fuentes son todas contradictorias uno con otro, depende de a quién escuches, ¿no? Y lo que lea. Pero primero, este señor debe de renunciar en cuanto salga del calabozo, que será hoy, inmediatamente a su cargo. Segundo, deben de emitir un comunicado y a ir y personalmente y pedirle disculpas al señor que al parecer fue operado anoche en el UC. Si esta información es correcta, que ha sido operado y que las lesiones son graves, primero pedirle perdón, segundo dimitir, que no hay más tutía.
Penoso, la verdad es que... Y el comunicado al que te refieres...
Es que es vergonzoso.
El comunicado al que te refieres es el del Partido Socialista, que cuestiona las versiones y hasta que no sepa la verdad no va a actuar, ¿no?
Es que no hay que cuestionar nada.
Yo también
no digo que tengas que cuestionar ni valorar, porque como todos estamos, no sabemos. Pero oiga, hay dos hechos que son indiscutibles. Una agresión, no sé quién la empezó primero o no, y hay un lesionado por esa agresión. Al lesionado por la agresión se le pide disculpas. Un cargo público no puede hacer esas cosas. Y además en unas instalaciones públicas, que no son privadas, que no es un mitin político, que alguien se metió allí. No son estas cosas. Es una agresión en un campo de fútbol, en los vestuarios. A partir de ahí, pedir disculpas, desear que la recuperación sea pronta de la persona afectada y el cargo público a su casa. Es que no hay más.
Es que estoy completamente de acuerdo contigo. Pasa que es que, insisto, ahí lo que me hace falta a mí o lo que yo demando es que el PSOE se posicione como tú te estás posicionando. Es decir, ya veremos después si las declaraciones...
Es que las personas decentes se posicionan como yo me estoy posicionando. Los partidos están llenos de personas, afortunadamente.
Sí.
Las personas tienen que tener... Lo primero que tienen que tener es el mejor de los sentidos, que es el sentido común. Y estás en una campaña que además lo estaban haciendo bien. Les iba bien las cosas en Santa Cruz hasta ayer. No sé lo que pasará, las consecuencias que tendrá.
Puede ser grave.
Y un concejal se le ha ido la olla, sabiendo la presión, sabiendo la situación en la que están y los nervios de unos y de otros, pues se te ha ido la olla, tú coges, dimite, y como persona seria y responsable, tú y tu equipo van y le piden perdón, le piden disculpas y le desean suerte a la persona que ha sufrido el accidente, la agresión. No hay más. A partir de ahí, que se conozcan los hechos con claridad. Pero es que está todo muy enredado, ¿sabes?
No, pero sí está claro.
Muy enredado porque los datos que yo tengo, vamos, no quiero dudar de la profesionalidad de nadie, pero diciendo lo que te acabo de decir, hay un montón de asuntos, parejas, no sé cómo decírtelo, cargos policiales que son parejas de algunos políticos y que a lo mejor la actuación no ha sido del todo correcta, ¿no?
Ahí,
y luego algún medio que oculta información y otro que exagera la información. Entonces, claro, en esta mezcla partidista, absurda y fuera de lugar, hay dos hechos que son indiscutibles. Ha habido una pelea con una consecuencia grave para uno de los afectados, que es la víctima, en este caso, o la supuesta víctima, que está ingresado y que anoche, al parecer, había sido asesinado, sí, operado.
Eso sí es.
Entonces, dimisión, pide la disculpa, y sigan en su trabajo y que la justicia resuelva lo que tenga que resolver.
Hoy estamos completamente de acuerdo, no hay nada más que decir. Y yo, desde luego, lo que le demando al PSOE es contundencia en el comunicado, que es muy light. Y
el comunicado es feo, fuera de lugar, y desde luego quien lo ha hecho no tiene cabeza, ni estrategia política, ni humanismo. Ninguna de las tres cosas tiene.
Y era muy sencillo decir queda apartado de todo su cargo, como han hecho con el tema de Mojácar. Es decir, ya veremos lo que pasa, pero vete ustedes dos fuera del partido.
Bueno, pero con el tema de Mojácar los han echado, han abierto los expedientes, han pedido disculpas,
ipso facto.
Y luego salta el otro tema, que es el de Huelva, que implica al PP, igual que en Melilla, y el PP ni ha expulsado a nadie, ni ha pedido disculpas, ni nada. Son dos formas de actuar.
Ya,
pero en un lugar como Mojácar hay cabeza, y en Santa Cruz no hay cabeza.
No hay cabeza
que piense ni en la dirección insular, ni regional, ni en ningún lado.
Es cierto, es un problema de organización del propio partido, porque luego Espada,
claro,
está nervioso.
Claro, tienes cabeza o tienes al frente
salió
personas
al paso,
con cabeza y con sentido común, que es el mejor de los sentidos, y la situación te lleva a algo muy simple. ¿Estábamos allí? No. ¿Sabemos todos los hechos? No. ¿Las primeras versiones son esta y esta? Muy bien. ¿Y hay contradicciones? Sí. Primera decisión, dimisión. Segunda decisión, pedir disculpas a la persona que está herida. Lo lamento, mi más sincera disculpa, nos ponemos a su disposición lo que podamos ayudar dentro de nuestras posibilidades. Adiós, muy buena.
Siempre del lado de las víctimas, yo eso lo tengo claro y estoy de acuerdo contigo. Después ya verás.
Estamos hablando de un campo de fútbol donde sí había menores, donde la situación se ha ido de madre, a lo mejor te provocaron, y si te provocaron, ¿para qué entraste en la provocación? Porque tú no sabes cómo son las cosas en la vida. Pues sí, chicos, hay 20.000 factores.
No es novato, José Ángel, no es novato. Lleva ya, creo que 12
no,
años.
No, y aunque sea novato, tampoco justifica los hechos. O sea, tú ves un lugar agresivo hacia tu persona o lo que fuera, vamos a suponer que es así, ¿no?
Nos vamos.
Tú lo que tienes que hacer es decir, bueno, pues estamos en la circunstancia que estamos, nos vamos a montar un espectáculo, vámonos. Ya está, no grabo aquí, pues ya está, ¿vale? Dios.
Me voy al de al lado, que hay varios
campos
de fútbol.
No pasa nada, pues no tendrás sitio donde hacer las cosas y las visitas y demás. Y mira, ahí hay menores y al final eso es lo que están provocando para tener un incidente y me voy. Adiós.
Está claro.
Cabeza, sentido común.
A veces ese sentido ya sabes tú que es el menos común de todos los sentidos.
Claro, es que no estabas en tu terreno, nunca mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Porque no es que vinieran a tu casa, es que tú fuiste a la casa de un campo de fútbol, en este caso un espacio público, que había cierta hostilidad, vamos a llamarlo así, hacia tu persona, hacia lo que estabas haciendo. Pues mira, pues coge y te vas.
Está claro. Oye, ¿qué te parece lo de Valle Tavares? Ahí hay un fallo que hay que ver qué está pasando, porque dos suicidios en menos de un año no son normales. Bueno, en menos de un año no fue.
Mira, no es que me parezca que hay un fallo. Es que aquí no hay humanismo.
Tampoco.
Esto es noticia de primera página de los periódicos que oculta la información. El gobierno tiene que dar una explicación, gobierno autónomo. Un niño, que un chico de 18 años, ¿no?
19 años, pero vamos, está en un centro de menores.
Estaba en el centro de menores de Valle Tavares, aquí en San Cristóbal de la Laguna. Se quita la vida, supuestamente, que habrá que investigarlo.
Sí, pero es que un cinturón puesto en la garganta es un ahorcamiento, que no lo van a matar nadie. Y están dudando si es un suicidio o no, lo primero. Y yo eso ya me empieza
a... Como hay dudas, Diego, primero, esto es una notición para primera página.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Un menor que está custodiado por autoridades públicas, que tienen a personal privado, de empresas privadas, en un centro de menores. Y esto hay que llegar hasta las últimas consecuencias.
Se viene avisando
hace tiempo, ¿eh? Al gobierno se le ha suicidado un menor. Y no es la primera vez que pasa. Entonces, esto es noticia de primera página. Y tienen que caer responsables, que es lo que ha pasado allí. Y me da igual los antecedentes, porque ayer leí una pequeña información que estaba saliendo por ahí, que tenía antecedentes y no sé qué, que tendrá que haber una cosa con la otra.
10 delitos, vamos a ver. Es un menor que estaba tutelado por el gobierno de Canarias, que le han quitado tutela a sus tutores legales, a sus padres,
a quien sea.
Y el gobierno de Canarias es responsable de la reeducación de ese chaval.
Tú acoges un menor en tu casa y el menor tiene un problema, ¿quién es el responsable, Diego?
Claro, es que es así de sencillo. No hay duda.
Que de verdad que estamos perdiendo el humanismo, estamos perdiendo la sensatez, la campaña electoral no nos puede volver locos, se les va todo el mundo la olla.
Bueno, la chica que se quitó la vida en una celda de aislamiento, la chica que se quitó la vida antes en una celda de aislamiento del mismo centro de reeducación de menores de Villa Tabares, también salió poquito a la luz.
Eso no es un centro de reeducación.
Pues así se llama, ¿no? CEIN.
Así lo llaman ellos, yo lo llamo la cárcel de menores.
Vale.
Es que le utilizamos unas historias para que, como estamos en el primer mundo, no lo vamos a llamar así. Eso es una cárcel de menores, donde han pasado hechos muy graves, no una vez, sino cientos de veces. Cualquiera que nos dediquemos a esto de comentar y de contar noticias, sabemos de historias que chicos, que claman al cielo. Niños que se les... guerra, niños que se les maltrata, con comida, con vejaciones, de todo tipo, y encima suicidios, no hombre, no.
Y no sale a la luz pública, ni hay una comisión en el Parlamento para investigar, creo que también ha habido problemas.
¿Comisión para investigar? ¿Qué va a investigar? Nada, la comisión del Parlamento.
Pues es un escándalo, porque la gestión de este centro no es modélica en ningún caso. Tengo noticias de que ha habido abusos sexuales.
Bueno, Diego, mañana más.
Pero ya hablaremos de las predicciones electorales.
Mañana. Pero llámame temprano, porque siempre me llamas tarde.
Sí, a ver si mañana te llamo un poquito más temprano. Pero estas dos cositas...
Dile
te... Venga.
Estamos a las 7, adiós.
Un abrazo, chao. Bueno, 8 y 3 minutos de la mañana aquí en el Puerto de la Cruz, en toda Canarias, 9 y 3 en el resto del territorio nacional. Es el momento de darle la bienvenida y los buenos días al candidato del Partido Popular al Cabildo de Tenerife, don López Afonso. Muy buenos días, López.
Muy buenos días, Diego.
¿Cómo estáis? Porque ya el PP está resentido, ya Rebeca ya se dio de baja.
Ayer fue una circunstancia además sobrevenida, pero en fin, fruto también del cansancio y del estrés propio de este momento, en este caso por una pequeña lesión que afortunadamente parece que evoluciona bien y rápido y que ahora que esté con nosotros ya pues...
Con ella estaba agotadita, pero bueno, las urgencias no funcionan muy bien en este país, ¿no?
Me temo que podrían ser un poco más eficaces, pero ese es otro debate.
Sí, también es verdad. Vamos acabando esta campaña que está siendo rara esta campaña, ¿no, López? ¿No te lo estás pareciendo?
A mí me lo parece, pero voy a decir con franqueza que me pareció ciertamente rara por tranquila desde el comienzo, donde no había grandes sobresaltos y básicamente nos dedicábamos los candidatos a exponer lo que planteamos sobre la isla en el ámbito que nos correspondía. Pero luego, a última hora, han venido a suceder cosas un poco extrañas que efectivamente no hablan muy bien de algunas candidaturas o de algunas personas en concreto, que sería lo correcto porque hablar de candidaturas sería injusto seguramente. En fin, aunque sea última hora y sean episodios desagradables como los que conocíamos durante el día de ayer, son puntuales y no deberían... apartarse del tono de cierta cordialidad que hemos tenido durante todo este tiempo, ya no solo de campaña, sino también de precampaña. Llevamos ya unos cuantos meses dando efectivamente vueltas por la isla, en nuestro caso, y nos hemos encontrado siempre un buen ambiente, receptividad por parte de los ciudadanos, incluso de personas que puedan tener una ideología diferente o una intención electoral diferente, y también con los diferentes candidatos con los que nos hemos ido cruzando. Es una pena que a última hora se desdibuje este tono y que se pueda tener la tentación de recuperar esas esos tics de la mala política que tanto perjudican a la imagen de los políticos en general.
La democracia de este país tiene que avanzar y los ciudadanos tenemos que tener claro que el próximo domingo es nuestra responsabilidad depositar nuestras papeletas como debemos hacer. No es una obligación, es un derecho constitucionalmente, ¿no? Yo lo haría obligación. Creo que después nos quejamos absurdamente, ¿no? Y el que la ciudadanía esté involucrada en la democracia, lo primero es votar. ¿Cómo ves el ambiente electoral? ¿La gente va a ir a votar? Porque Tezano dice que el 74%, y no sé si fiarme de él esta vez.
Hombre, evidentemente las previsiones de él son cuando menos son raras, discutibles, ¿no? Son discutibles. Pero más allá de lo que nos tenga acostumbrado el CIS, que es ofrecer sondeos que no son para analizar la opinión pública, sino para intentar crear opinión en un sentido concreto, yo creo que la sensación en general es que hay mucha gente con ganas de cambio. Y eso va a hacer que haya una buena participación, más allá de que las condiciones meteorológicas del día favorezcan o no, que la gente salga de casa, que se ha especulado con que si hay playa es complicado, que si luego viene lluvia, que si también va a ser complicado. Bueno, yo creo que en general va a haber participación, va a haber mucha gente que se implique en el proceso electoral, pero también por propio egoísmo, me atrevo a decir que es de lógica. Cuando la gente ve peligrar sus intereses en el futuro inmediato y lo asocia a una mala gestión pública, yo creo que se moviliza y sale a cambiar, a votar a otros partidos, a otras formaciones que configuren nuevos gobiernos y dé la oportunidad de cambiar el ciclo político. Creo que va a pasar en estas autonómicas y municipales, y además creo que va a ser la antesala de un gran cambio político a nivel nacional.
¿Qué le pasa al PP en Canarias? ¿No tiene amigos en los periódicos porque le pongan faldones en las portadas? ¿O no tiene presupuesto? Porque ya yo llevo buscando tiempo. Aquí hoy sale Coalición Canaria en la provincia, sale el PSOE en Canarias 7, sale el diario de aviso también el PSOE. ¿Qué pasa al PP? ¿No tiene amigos en los periódicos?
Hombre, pues lamentablemente llevamos ya una serie de mandatos de legislaturas donde somos tercera fuerza política en Tenerife y en Canarias. Eso nos confiere una posición también económica mucho más modesta. Y bueno, intentamos hacer lo que creo que se nos da mejor, que no es contratar publicidad, que tampoco nos importaría, sino intentar...
Ni a nosotros.
Intentar elaborar buenos programas electorales, intentar configurar candidaturas competitivas y demostrar que somos un partido capaz de gobernar, capaz de interpretar bien la voluntad de cambio de la mayoría y sobre todo capaz de aportar soluciones donde otros solo han aportado lamentos y parches. Así que confío más en eso que en la capacidad de propaganda, que insisto, tampoco está mal cuando se tiene capacidad, pero lamentablemente yo me conformo con haberme visto en algún banner que he estado cogiendo el móvil ahora para ver si me sale y comprobar que efectivamente sigo por ahí. Pero
en portada no. En portada no.
Ya eso sería demasiado ambicioso. Ya con al menos tener una indicación en los contenidos de los periódicos digitales que permita a los ciudadanos recordar que hay que votar este domingo y que hay una opción para el cabildo que se llama López Afonso y que representa al partido político más importante de este país, ya yo me conformo con eso.
Pues bien, bien hecho está. Pero mire, don López Afonso, salen en inferioridad de condiciones porque realmente la ley electoral es lo que es y la aportación de dinero público pues es la que es y esas son las normas de juego que no hemos autoimpuesto, son democráticas porque así no lo hemos establecido nosotros mismos, pero debería a lo mejor repensarse, ¿no? Porque hablan después de que si las campañas dopadas por aportaciones privadas de alguna manera y tal... Eso sí es doparlo y cuando viene desde la institucionalidad no lo es.
Agradezco el comentario porque efectivamente yo también entiendo que es una afirmación un tanto hipócrita. Yo creo que hay que ser serios y saber qué se quiere para las campañas electorales y qué se quiere para la política. O un modelo libre de filtros como el americano, donde cualquiera se pueda significar y estar dispuesto a donar para una campaña política unas cantidades económicas determinadas.
Con transparencia.
Con transparencia, que se sepa, que sería un ejercicio de madurez política, creo yo. O estar intentando limitar aportaciones privadas, favoreciendo que haya luego pues vericuetos, subterfugios, ámbitos difusos donde poder colocar ciertas aportaciones. Yo creo que o nos damos un modelo donde la propaganda se limite considerablemente y vayamos hacia una campaña más neutra en cuanto a contenidos propagandísticos, o liberamos realmente la posibilidad de que sea una aportación libre y directa, que se conozca, pero que no tenga limitación y que a nadie le dé ningún tipo de reparo, ningún tipo de tapujo, donarle aportaciones, las que sean, a la formación política en la que confíe, o la que le guste, o que defienda su interés. Aquí siempre hemos tenido ciertos tapujos a la hora de valorar la figura de los lobbies. que son legítimos, aunque puedan tener evidentemente intereses egoístas, pero es una tónica normal, una práctica que se da en Europa y que también se da, justamente se importó desde los Estados Unidos y la vida sigue igual por ahí. Pero en fin, ya creo que esta es una reflexión que hoy,
más adelante.
Que hoy no va a ser no seguramente toque. La más atractiva para los oyentes, porque justamente es algo que nos atañe principalmente a los partidos políticos, que a veces tendemos a hablar demasiado de nosotros y menos de los problemas de los ciudadanos.
Pues hay una cosa que avala la candidatura del Partido Popular, por lo menos a mis ojos, y es que no tiene lastres de gestión pública al frente del Cabildo. Durante los últimos 20 años, muy poquito tiempo ha tenido, por no decir, López Afonso estuvo unos meses, ¿no?, antes de la moción de censura.
Como consejero, pero realmente dentro del gobierno, 14 días como vicepresidente. Hice lo que pude.
14 días es complicado. Bueno, pues ese lastre no lo tiene como si tiene el Partido Socialista o Coalición Canaria, que han conformado gobiernos de distintos colores en los últimos 20 años. Eso le da la credibilidad de por lo menos no incumplir promesas, ¿no?, o que no haya incumplido previamente promesas. Pero sí creo que hay un contenido político dentro de su programa electoral que es espeso, ya le digo, me lo pasó hace algún tiempo y cuesta trabajo leerlo, pero yo le demando más concreción en las medidas. Es decir, hay, y me parece muy bien que no seamos tendenciosos a la hora de decir voy a comprometerme esto, porque a lo mejor es imposible, pero bueno, la línea está clara y a mí me gustaría no explicarla yo, sino que la explicara usted. ¿Hacia dónde manda la isla de Tenerife la propuesta del Partido Popular?
Hacia el progreso económico, empleo para las familias, y para eso hace falta tener una idea de cómo articular una política estructural en cada sector. No estamos hablando de improvisaciones, no estamos hablando de ocurrencias, sino de medidas que quizá en la formulación puedan tener un alcance más profundo y que cueste ponerlas en circulación con mayor agilidad para...
Si no se lo puedes ir dando a la gente porque te lo tira a la cabeza.
Yo las intento explicar, por eso el programa completo pues recoge del documento que en su día te hice llegar, Diego, se ha incorporado alguna medida más, porque además anunciamos que iba a ser un programa vivo y que de todavía el contenido sectorial que nos quedaba por pulsar, reuniones que estaban pendientes de desarrollar todavía, se incorporaría algún contenido más. Estamos ya en torno a las 200 medidas, que insisto, soy consciente de que para poder explicar a un elector rápidamente es un contenido denso.
Es complicado.
Hemos hecho además un documento resumen con unas 50 medidas que son las que se encuentran incorporadas a algunos de los folletos electorales que entregamos en estos días. Pero lo cierto es que para que Tenerife tenga esa posibilidad del salto al progreso, de desarrollarse y ser una isla económicamente atractiva para generar aquí economía, empleo, tiene que tener claro que pasa por establecer una hoja de ruta, una agenda política que tenga hitos concretos en materia de inversión que tiene que ser estratégica para generar esa rentabilidad social y económica, y que también pasa por desatascar algunos ámbitos de la gestión interna del Cabildo. Potenciar las áreas de contratación para facilitar que lleguen a la economía real los fondos públicos, que no tengamos que ver sistemáticamente, como ha pasado en este mandato, que se quedan sin ejecutar una buena parte de los presupuestos de cada área. ¿Qué les puedo contar a los oyentes cuando nos podamos referir a los fondos de recuperación, a los tan cacareados fondos de recuperación, llamados a ser, después de la pandemia, los transformadores de la economía, y que sin embargo siguen sin llegar también en la economía real? Si no se es capaz de ejecutar lo ordinario, ¿cómo se va a ejecutar lo extraordinario si no se hace también un reajuste interno de los cuadros importantes de los principales departamentos? Y luego también el gran problema que atañe a todo, el transversal de verdad, porque afecta a todo tipo de personas, con independencia de su condición económica, con independencia de su puesto de trabajo, con independencia de su edad, que es el de la movilidad. También transversal para todos los sectores productivos. Afecta a la industria cuando impide distribuir material con normalidad. Afecta también a la construcción, porque hay muchas obras con trabajadores desplazados que también sufren la dificultad de la movilidad. Y afecta también, por supuesto, al turismo. Y el turismo es justamente uno de los elementos que nosotros pulsamos en nuestro programa electoral como elemento dinamizador de la economía. No queremos crecer más hacia la masa, queremos crecer en calidad, y para eso también la administración pública y en particular el Cabildo se tiene que implicar, mejorando la inversión en espacios turísticos degradados para crear también dinamismo, no solamente en el momento de la ejecución de las obras, sino luego en la reconfiguración de esos espacios públicos, que facilitará la mayor calidad del sector complementario, del comercio y de la restauración. Seguir incentivando la reforma de la planta logativa obsoleta, que todavía queda una parte importante. Para que Tenerife sea un destino de calidad de verdad, tiene que ofrecer una imagen homogénea en cada vertiente de la isla. Ya tenemos una planta logativa ciertamente competitiva en Costa de Eje, pero todavía falta en Arona y en el entorno. Todavía falta aquí en el norte, en el puerto. creo que podemos dotar a la isla de esas nuevas inversiones para contribuir a que el perfil de cliente turista que venga a Tenerife tenga mayor poder adquisitivo, gaste más y por tanto genere mejores rentas del turismo. Esas mejores rentas permitan mejor empleo y más estable. Al final es una cadena que hay que incentivar. Pero si queremos que sea de calidad de verdad el turismo, también tenemos que atender a la sostenibilidad del territorio. Cada vez son más los clientes que llegan a Tenerife buscando también certificaciones ambientales, buen tratamiento de residuos, que el hotel en el que esté alojado y las empresas para las que consuma tengan también interiorizada esa idea de cuidado del entorno, y por ello pagan más. Por tanto, también tenemos que ser conscientes que más rentabilidad significa mejor cuidado del entorno de la isla. Y ahí también las políticas públicas son fundamentales, especialmente si atendemos a que todavía tenemos demasiados vertidos incontrolados al mar, donde todavía los procesos para la gestión de residuos sólidos no son óptimos, no hay puntos limpios en el entorno de los municipios, tenemos problemas de tratamiento de residuos en las celdas de vertido del complejo ambiental de Tenerife. En definitiva, no tenemos todavía desarrollada bien la política ambiental que tiene que coadyuvar a esa finalidad de generar mejor turismo. Pero unido al turismo, si queremos diversificarlos y no ser tan dependientes de él, nuestro Producto Interior Bruto, tenemos que mirar a la industria de lleno. No es de recibo que en una isla que tiene buenas superficies industriales, que tiene buenos polígonos en cuanto a extensión, su imagen sea de mal mantenimiento, de malos servicios, sea poco atractiva para el establecimiento de nuevas empresas y para favorecer que se mantengan las que están ahora y creen más empleo. El empleo industrial, por definición, infraestructura de relaciones laborales, es el más completo, el que ofrece mejores rentas y más estabilidad en los empleos. A mí me gustaría que esa fuera también una oportunidad para los tinerfeños, encontrar nichos de empleo que tengan este perfil y que además den salida a más perfiles académicos formados, bien sea en la formación profesional dual o bien en la universitaria, que a día de hoy no encuentran oportunidades y tienen que salir fuera. La industria puede ser el nexo otra vez que reconcilie el mercado laboral con la titulación académica, pero para eso también el cabildo tiene que ser el polo tractor de la llegada de la universidad, del conocimiento a los polígonos industriales. Y además cumpliremos una doble finalidad, la de dar soluciones específicas a las empresas de aquí, incentivando doctorados industriales en los que el objeto de la tesis no sea una solución de economía internacional o de política empresarial industrial, sino que sea una solución concreta de las empresas de aquí, que además no solamente favorecerá solucionar ese problema que tenga que atender el empresario, sino también al doctorando le dará la oportunidad de tener aquí su primer empleo estable. Por tanto, creo que podemos hacer algo más, algo mejor, por tener una política industrial que contribuye a incrementar su peso en el Producto Interior Bruto de la isla y diversificar el turismo. No me olvido del sector comercial, del sector primario, por supuesto, que tiene también un papel fundamental. Es nuestra despensa, pero también nuestro paisaje. Tenemos que cuidarlo y facilitar que tenga incentivos a la producción, incentivos a la comercialización, que haya un mayor consumo por parte del sector turístico de los productos locales y que también, por supuesto, tengamos una promoción exterior adecuada de ellos. Pero sobre todo me importaría que el sector agrario sintiera la mano del cabildo detrás de sus trabajadores, de sus autónomos, garantizándoles con estabilidad y con economicidad el agua de riego, un factor que ahora que llega el verano supone un problema que tensiona las explotaciones agrícolas y ganaderas. Ahí también tiene que estar la mano del cabildo haciendo un uso racional del agua en las dos vertientes, en la de garantía del abastecimiento para el consumo y también de abastecimiento para el riego de nuestro campo.
Ha hecho una exposición muy, muy completa, yo estaba atendiéndolo perfectamente, pero es que enlazando algo que la ciudadanía debería de preocuparse, el tema de las competencias, ha tocado sitios donde el cabildo está rozando. Las competencias de agua están clarísimas, las competencias de medio ambiente, yo creo que hay un conflicto con algunas zonas, sobre todo el Parque Nacional del Teide, que también depende de la comunidad autónoma. No,
y son eminentemente municipales las de los vertidos en la costa.
Exactamente.
Y quiero anticiparme, Diego, y disculpa porque algunas veces incluso el propio cabildo ha querido salir por peteneras de algún problema, aludiendo a que no es competente directo. Pero sin embargo, el cabildo sí es competente por ley y también por naturaleza de la institución en la asistencia y apoyo a los municipios. ¿Cómo no se va a implicar en el apoyo de los municipios en un problema tan grave? Que no es un problema grave solo para el municipio y su población, es grave para la isla. Porque está en juego ya no solamente el cuidado ambiental de nuestro entorno, de nuestra costa, está en juego la reputación turística de toda la isla como destino. Es que estamos jugando con fuego, aunque hablemos de agua. Estamos en una situación grave que ha sido sancionada por incumplimiento del plan hidrológico de Cuenca de Tenerife, por incumplimiento de determinadas obras hidráulicas, por no depurar correctamente, por no tener redes comarcales de depuración. ¿A qué estamos esperando? Y soy consciente de que me dirá seguramente algún responsable del actual gobierno, es que hemos mejorado la aportación económica, la dotación económica del convenio con Aquaes, la empresa pública del Estado, que incluye la financiación de lo que se ha declarado previamente como obra de interés del Estado. No todas las obras en la costa de los municipios son de interés del Estado, lamentablemente. Por tanto, hay que actuar de una forma urgente, con un plan de choque, para que en zonas concretas de la isla donde hay vertidos que se conocen, porque además están censados, se pueda actuar con contundencia. Aunque eso suponga un esfuerzo inversor que no dé rédito político inmediato, pero hay que hacerlo. Aunque suponga...
¿Existe un plan de tratamiento de aguas integral de la isla Tenerife, como dicen que va a existir un plan de movilidad? ¿O es solamente...?
Hay un plan hidrológico que contempla una serie de obras hidráulicas que deben llevar a facilitar el saneamiento integral en la isla y evitar con ello también, por supuesto, determinados vertidos. Pero es un plan que tiene un anexo de obras para ejecutar que está incompleto. Está incompleto en su contenido y también en su financiación. Por tanto, hay que actuar con mayor celeridad, proponer diferentes herramientas. Hay una también por definición legal que es la ideal, el plan de cooperación, que tiene que dotarse de forma plurianual por parte del Cabildo para los ayuntamientos, que en alguna ocasión se ha utilizado para financiar obras de saneamiento, pero que en el último tiempo ha cambiado su configuración. Se ha dejado 1 millón de euros anuales de libre disposición para el ayuntamiento, que seleccione la obra que cree conveniente, y otro para un programa insular. Yo creo que esta es una forma de cooperar con los ayuntamientos en algo necesario, y hay que no solamente incrementar la dotación económica de la ficha del programa, sino también dedicarlo íntegramente como prioridad de la isla a la financiación de obras que faciliten, por un lado, que se contengan los vertidos ilegales y también que se completen las redes de saneamiento municipal. Y una última vertiente. La red de saneamiento municipal influye en diferentes ámbitos del aprovechamiento del agua, pero tenemos municipios, demasiados todavía, que bien por su configuración de la red o bien por la forma de gestión, acaba dejando cada año mermas en el caudal de agua muy importante, que se pierde, que no es aprovechada ni para el abastecimiento al consumo humano ni para el riego agrícola. Por tanto, tenemos que ser conscientes de la importancia del agua, bien escaso, bien caro, y que necesitamos, desde luego, que llegue en condiciones adecuadas a toda la población para todas las funciones. Hay obras de desaladoras que también pueden permitir un uso del agua óptimo, pero, entre tanto, hasta que esté todo ya en funcionamiento, necesitamos tener soluciones prácticas que permitan un mejor aprovechamiento y que los excedentes se puedan canalizar, especialmente para garantizar todo el año el agua de riego.
Los mayores. Ayer veía yo un vídeo de un medio de comunicación un poquito hostil al Partido Popular, ¿no? Hablo de Canarias Ahora, pues Manuel Domínguez, candidato a presidencia del gobierno, hacía un vídeo donde yo creo que dejaba claro algunas cosas que algunos deberían de tener. O por lo menos los votantes que lo lean, está en Canarias Ahora puesto. Es decir, que el que tenga dudas que lo vaya bien. Pero había un tema que me parece muy interesante, que es que pide claramente que en el caso de que el Partido Popular gobernara, la asistencia sociosanitaria dependería de la Consejería de Sanidad y no de Asuntos Sociales. Eso afecta directamente a la gestión de la dependencia que tiene y de Asuntos Sociales que tiene el Cabildo. Imagino que será mucho más fácil hacer las cosas en el caso de que haya un gobierno del PP en un lado y en otro, ¿no?
Sí, a mí me parece una configuración acertada, porque estamos hablando de una materia de la que sí conserva ciertas competencias la comunidad autónoma, como las de inspección, y que, sin embargo, ha demostrado que fracasa estrepitosamente en su ejercicio. Y yo creo que, efectivamente, por la vinculación material que tiene esa competencia, debería estar en manos de la comunidad autónoma. Eso no implica que tenga, por técnica de delegación o por otra jurídicamente viable, la posibilidad del Cabildo de seguir desarrollando funciones en esta materia. Principalmente, yo creo que en materia de infraestructura, donde el Cabildo puede seguir proporcionando los medios materiales para que tengan espacio, bien camas, bien otros recursos sociosanitarios, los potenciales usuarios. Lo que no es de recibo es lo que pasa ahora, que al final la inacción o la incapacidad haya generado una terrible demanda que se crea al final en una lista acumulada de hasta 7.000 personas en Tenerife y que no encuentra salida. Y por eso nosotros planteamos soluciones pragmáticas. A mí no me importa si la plaza que se necesite para el usuario venga del sector privado o del público. Me importa que el usuario tenga una respuesta. Y si a corto plazo no la puede dar la administración, porque no tiene recursos propios, yo dejo a un lado el dogmatismo. No puede ser que por no ser pública no se pueda dar una cama a un usuario. Lo que tiene que estar por delante es la garantía de la calidad del servicio que tiene que aportar la administración pública. Acudamos, por tanto, a las camas que estén a día de hoy disponibles en cualquier ámbito y concertémoslas para que durante el tiempo que tarde la administración en contar con un recurso propio, esa persona no se encuentre desasistida. No solo esa persona, es esa persona, su familia, sus cuidadores, un entorno diferente. Y también, entre tanto, hagamos un esfuerzo por mejorar la economía de los cuidados, por mejorar soluciones en el domicilio, adaptando también cuidados al domicilio particular, o también incluso cuando sea necesario por el perfil, adaptando domicilios para la hospitalización dentro del hogar. Hay fórmulas para hacerlo. Lo que ocurre es que hasta ahora lo que ha habido es continuismo y revanchismo. Como no gustó una solución que se planteó en el pasado mandato, había que separarse radicalmente de ella. Tampoco se construyó bien la licitación para que salieran adelante las plazas nuevas, se impugnó. El resultado es que, al finalizar este mandato, seguimos sin grandes recursos sociosanitarios en la isla, con unas instalaciones propias como las del Hospital Febles Campos que se caen literalmente a cachos, con personal que se ha quejado airadamente de las condiciones indignas en las que muchas veces presta su servicio, con falta de dotación sanitaria, que a veces faltan incluso fármacos, y también con una afección del servicio a los usuarios, que si tenemos en cuenta que estos son de un perfil de especial vulnerabilidad, pues todavía es más grave aún la dejación con la que se ha atendido en este mandato.
Yo creo que es una cosa que aporto yo. Se ha demonizado lo público y lo privado. Se ha radicalizado el discurso de lo público y lo privado cuando aquí hay una confusión total. Es decir, la dependencia es un servicio público que se puede prestar con medios públicos o apoyándose en medios privados. Pero que se apoye en medios privados no deja de ser público, porque la financiación es con dinero de nuestros impuestos.
Efectivamente.
Y yo no sé por qué se empeñan en hacer un discurso de radicalidad, o público o privado, no son excluyentes.
Pero hay quien usa el dogmatismo, ese sectarismo ideológico, para confundir a la opinión pública. La administración hace numerosísimas concesiones o contratos de servicio para que un servicio propio lo preste un operador privado.
Y eso no es privatizar el servicio, no es darle un negocio a alguien.
Eso es gestión indirecta del servicio.
¿Está?
Y eso pasa en la recogida de residuos de los municipios, en el abastecimiento de agua de los municipios, en la limpieza de jardines.
En la educación con los colegios concertados.
En la educación con los colegios concertados.
Donde no llega la estructura pública, se utiliza la estructura privada para dar un servicio público.
Todavía hay quien usa algunos clichés del pasado, aquí en Tenerife y en Canarias, de determinados conciertos sanitarios. ¿Y saben cuál es la realidad de hoy? Que al no haber conciertos sanitarios en el norte de Tenerife, hay que ir a dar a luz al hospital universitario, porque ya no se puede dar a luz en el puerto de la Cruz, en el Hospital Benlí. O que no tengamos ni siquiera un servicio de pediatría en el norte y obligue a los padres a tener que plantarse, si no tienen disponible un pediatra privado en ese momento, en las urgencias del hospital universitario. Esa es la consecuencia.
O que tengas que tardar 6 meses en hacerte una prueba diagnóstica en vez de hacértela en 3 semanas.
¿Hasta dónde llega el disparate o hasta dónde ha llegado? Por ese sectarismo que obsesiona a algunos durante la pandemia. Primer decreto, el que limitó también nuestros derechos y libertades injustamente, como luego se vio en la revisión del Tribunal Constitucional. En ese decreto se pusieron a disposición todos los recursos sanitarios del país del Ministerio de Sanidad para las medidas que fueran necesarias de alcance general para toda la población en medio de la pandemia. Pues bien, eso suponía tener a disposición las camas de los hospitales privados, las camas concertadas por seguros privados, las camas de las mutuas de accidentes de trabajo que tuvieran también como propias. Resultado de la gestión en la práctica, ni una sola cama privada usada para atender la demanda de ocupación de camas públicas, con las UCI saturadas, con las urgencias saturadas, con el personal sanitario reventado, pero se impuso de nuevo el dogmatismo y no se tomó ni una sola de esas camas que por decreto ley estaban obligatoriamente a disposición del sistema público. Ni una. Así nos va. Sacrificando salud por ideología.
Hay que hacer mucha pedagogía en este país y explicar exactamente este concepto, que no, yo lo tengo claro hace mucho tiempo y no entiendo cómo hay partidos políticos que se empeñan en enturbiar la información. Si no es una pelea público-privada, es poner todos los recursos al bien del servicio público.
El otro día, Diego, en un debate electoral, un candidato de Podemos venía otra vez a hacer uso de esta demagogia, en mi opinión lo llamo así porque creo que es pura y dura demagogia, en relación también a la gestión sanitaria, que ya estaba bien de favorecer a determinadas dinastías en la isla y no sé cuánto, no sé qué. Como ejemplo ponía esos conciertos sanitarios que se mantienen en algunos ámbitos todavía y que ya no están en otros como los que acabo de contar. Y yo le contestaba diciendo que yo, si soy presidente del Cabildo, voy a ser terriblemente pragmático en todo lo que tenga que ver con las personas. Si en algo tiene que mostrarse la capacidad de resolución de problemas de la administración, es atendiendo necesidades acuciantes de las personas. Y lo es el ámbito sociosanitario y lo es el ámbito de los mayores. Y también dijo otra cosa más. Vamos a cambiar el paradigma de la financiación de las entidades del tercer sector, especialmente aquellas que están supliendo la incapacidad de la administración para resolver una necesidad de orden público, como son la atención a las familias con hijos con discapacidad severa, con enfermedades graves o especiales, que no tienen una respuesta en ninguno de los ámbitos públicos y que a día de hoy son atendidos por la iniciativa voluntaria de las familias que se han unido, han creado asociaciones y con ello garantizan el tratamiento de sus chicos. ¿Pero qué ocurre? Que el único apoyo que tienen de la administración pública es puntual, es decir, a través de subvenciones anuales, que tienen
renovables
que salir,
año a año.
Exacto, es una convocatoria que tiene que aprobarse, que tiene que comprobarse la viabilidad del proyecto de subvención y que luego tiene que fiscalizarse. Y que eso hace que, si encima la administración de turno tiene poca estabilidad política, se pueda posponer hasta que no estén aprobados unos presupuestos en firme. Y luego, la aprobación de algún proyecto puntual, que también tiene normalmente una duración de un año. Al final,
eso también es privatizar servicios.
Claro, pero en este caso de una forma injusta, porque ante una necesidad permanente, que no es anual, que no es coyuntural,
se puede establecer una estructura pública.
Efectivamente. Pues cambiamos.
Además, copiando a lo mejor la que ya han generado los propios padres o las propias empresas, personas afectadas, ¿no?
Y si no, o se tarda en crear esa estructura propia de la administración.
O concertar cómo hacen con los colegios.
Crear un marco estable de financiación.
Exacto.
Para que esas entidades no dependan cada año de cómo vaya el debate político de cada institución. Y que tengan certeza las familias y sobre todo también los empleados que dependen de esas actividades sociosanitarias. Es decir, que enfermeros, auxiliares, cuidadores, psicólogos, que intervienen todos en la atención de estas personas vulnerables, tengan también estabilidad laboral, que no dependan solamente cada año de un contrato eventual vinculado a la ejecución de ese proyecto o de esa subvención. Por tanto, haremos, creo que, un ejercicio de justicia y sobre todo daremos tranquilidad a esos cientos de padres que en Tenerife a día de hoy todavía tienen la inseguridad de no saber si cuando ellos falten sus hijos con estas necesidades podrán ser bien atendidos. Creo que también es una obligación moral de la administración darles certezas y seguridad y por tanto cambiar este marco de financiación.
López, mañana volveremos a hablar. Para que pidas el voto, para que hagas lo que quieras, para que nos convenzas a los que tenemos algunas dudas todavía. Pero nos quedan dos minutitos. ¿Hay alguna estrella por encima del programa que haya que destacar que os diferencie claramente de otras alternativas políticas? Yo tengo muy claro que aquí lo que pesa es la gestión, las personas por encima de los ideales y los modelos al servicio de las personas, no las personas al servicio de los modelos. Yo lo tengo claro. Pero tú quisieras hacer énfasis, hincapié en algún medida estrella, algo que a mí me llama la atención, pero es negativo, ya te lo digo. Pero la gente es como muy dada a decir, es que esta gente promete un globo aerostático por encima del Teide. Ah, lo voy a votar por eso. Un circuito del motor en 3 años. Yo creo que eso es un error, pero si tienes alguna medida de esas estrellas.
Para mí la medida estrella, creo sinceramente, en este momento y con esta coyuntura política, es el sentido común, la sensatez y la estabilidad. Eso al final es lo que tiene que generar confianza. Y sin confianza difícilmente construiremos el futuro de la isla. La confianza debe salir del propio presidente del gobierno, evidenciarse en la propia configuración del gobierno. Y por tanto, yo sí tengo claro, y es una medida que se puede interpretar como atractiva o menos atractiva, pero sí tengo claro que yo a los tenerfeños les ofreceré estabilidad si soy presidente del Cabildo. Y eso supondrá tener no solamente un gobierno que demuestre esa confianza, sino un programa con altura de mira, con responsabilidad, con viabilidad, pero sobre todo con mucha ambición y mucha determinación. Si soy presidente del gobierno del Cabildo, vamos a arriesgar por Tenerife. Vamos a tener valentía por Tenerife, aunque eso suponga tener también riesgos aparejados como el de perder rentabilidad política en un momento determinado. Creo que toca tener esa posición de valentía si queremos ver cómo Tenerife se desarrolla en los próximos años. Si por el contrario seguimos teniendo gobiernos inestables como ha pasado en este mandato y nos seguimos plegando a la voluntad de determinadas minorías, Tenerife seguirá siempre una isla que quede relegada a ver pasar oportunidades por delante, relegada a ver cómo las aprovecha Gran Canaria o como cualquier otro en otro territorio cercano en materia turística, por ejemplo, compite mejor que nosotros. Creo que tenemos que tener claro cuáles son los resortes de la economía insular, los que hay que conservar y potenciar, los que hay que estimular para que crezcan, sin demagogia, sin estridencia, y eso hacerlo también con la mano del estímulo de la inversión pública. Si no, lamentablemente, insisto, Tenerife verá cómo la frustración sigue siendo la tónica, y yo creo que ya está bien de liderar fracasos. Vamos en serio a liderar esta vez soluciones para Tenerife.
Pues don López Afonso, candidato del Partido Popular a presidir el Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Un placer, muchas gracias. Mañana tendremos ya ocasión de hacer esa última alusión al interés de Tenerife en el último día de campaña electoral.
Muchas gracias, López.
A ti, Diego.
Hasta mañana. Primera pausa musical. Eric Clapton nos va a deleitar con Wanna Make the Love to You. Tres minutos sobre las 8:40 de la mañana. Muy buenos días, don Francis González, alcalde de ICO de los Vinos, que ya se está quitando la chaqueta porque ya va haciendo calor, ya va haciendo calor. La verdad es que aquí en el puerto a las 8:00 y pico de la mañana ya es como mediodía.
No me di... estábamos aquí hablando y me acabo de dar cuenta, hombre, está haciendo calor.
Aquí hay que tener cuidado, que esto es como Sálvame, que los micrófonos siempre están abiertos y se está grabando. Después va, José ya hace los memes y los pone por ahí. Pues, Francisco, vale, pues vamos a acabar el repaso que le hemos venido dando en estos últimos días al programa electoral y a las propuestas que Coalición Canaria hace para el futuro de ICO de los Vinos. Y ayer nos quedamos pendientes del casco.
Del casco y de muchos núcleos poblacionales. Pero mira, hemos hecho mítines 18, cuando terminemos el de hoy en Buen Paso y mañana en El Amparo, que es el cierre, y tocaremos todos los núcleos poblacionales.
Acércate al micrófono.
Perdón. Todos los núcleos poblacionales de ICO de los Vinos, y me quedaba, si me permite, quería contar, ¿no?, sobre el casco, pues retos importantes que lo son para la ciudad en general, porque obviamente están centralizados. Cuando hablamos de casco, prácticamente estamos, en este caso, estamos hablando de lo que en ICO llamamos calle derecha, las transversales y el entorno de las Angustias, Hércules, que es la zona histórica, digamos, ¿no?, de ICO de los Vinos, dejando fuera, por supuesto, San Antonio y demás, que tiene su tratamiento específico, ¿no? Y bueno, sabes que para lo que es, nosotros estamos batallando para llevar a cabo la terminación, las ejecución final de Bajo Rasante del centro visitante. Lo hemos hablado muchas ocasiones, el centro de interpretación del Parque El Drago. Tenemos la financiación, está licitándose, ya se ha ejecutado todo lo del saneamiento, camino de resolverse, así que estamos haciendo un peregrinar. Espero que el sentido común en las instituciones se imponga a partir de ahora de las elecciones y podamos recibir el compromiso para sacar adelante uno de los retos que tenemos en ICO de los Vinos, y creo que Tenerife también, que es hacer un edificio singular en el entorno del Parque El Drago, centro de interpretación, que le debe ser singular de ICO, de la isla y de Tenerife, ¿no? Hay, como sabes, hemos sacado adelante la rehabilitación del Teatro Fajardo en cuanto a las butacas, ya están puestas, el patio de butacas, bueno, es decente, pero nos queda una parte importante que está camino en su licitación para adjudicar un equipo de técnicos que puedan redactar lo que es más complicado, que es la caja escénica del teatro, que tiene que ampliarse, que tienen que resolverse unas cuestiones ahí importantes, y luego tema de seguridad, por supuesto, y luego lo que es el anfiteatro también, ¿no? Entonces, bueno, un proyecto que está sacándose a licitación para poder, en definitiva, resolver lo que es el Teatro Fajardo, la rehabilitación integral, pero que ya va camino de resolverse, porque te digo, ya tiene a sus patios de butacas, ¿no? En el Parque El Drago, como sabes, bueno, hemos hecho muchas actuaciones. Hay unos solares que están detrás, a un lado del centro visitantes, por detrás, unos terrenos que quedaron ahí, que no se utilizaron para la realización del parque y pendientes de qué podía ser. Fueron objeto de un estudio a través de la Universidad Europea y Pladur, convocaron unos premios y todos los premio a nivel de lo que el ámbito territorial para el que se convoca, que es Portugal y España, para todos los universitarios de esas dos, de la península ibérica en definitiva, bueno, presentaron proyectos relacionados y todos fueron sobre los nómadas digitales. Sin embargo, nosotros hemos pensado que el Parque El Drago, como cualquier parque temático, necesita un espacio de ocio recreativo juvenil, y ahí tenemos un anteproyecto para, bueno, crear ahí una zona aparte de aula de la naturaleza, un espacio, un recinto, pues que permita mostrar lo que es allí más metido en la propia naturaleza del Drago, pues un espacio de ocio recreativo juvenil infantil, ¿no? Sabes que llevamos también y estamos un proyecto para, se está redactando el proyecto para ejecutar la rehabilitación del mercado municipal, que hace años que, bueno, hubo un traslado de donde estaba antiguamente el mercado, que hoy en día es dependencia municipal, en la trasera del ayuntamiento. Hubo una actuación en lo que es la zona de la Magalona, pegado a los aparcamientos del Drago actualmente, en la Plaza América, pero ese edificio se dejó morir hace años, muchos años, más de, yo creo que en torno a 20 y pico de años, 30, ¿no? No funcionó la gestión de aquello, creo que fue una mala gestión por parte del ayuntamiento entonces, y bueno, es un edificio que está ahí, que es sólido, y entonces estamos redactando un proyecto para rehabilitar y tener un verdadero mercado municipal como le corresponde a una ciudad que quiere apostar por el sector primario, por supuesto, ¿no? Uno de los retos importantes que tenemos y está en proceso de licitación, porque tenemos la financiación correspondiente, es la Casa de la Juventud, que será uno de los pocos sitios que no tiene. Nosotros hemos batallado, tenemos la financiación, está el proyecto y está pendiente de iniciarse la ejecución previa licitación para que se adjudique a una empresa, ¿no? Es la Casa Emeterio Gutiérrez Albelo, el poeta, uno de los mayores exponentes del surrealismo universal, como es Emeterio Gutiérrez Albelo. Y bueno, será un edificio interesante que podrá ser la Casa de la Juventud, pero que estará dedicado, por supuesto, estará la personalidad de Emeterio en ese edificio. Luego, yo creo que se ha conseguido por parte del redactor integrar lo que es el lugar donde vivió Emeterio Gutiérrez Albelo con que sea la Casa de la Juventud. Además, creo que es importante vincular juventud y cultura, ¿no? No pudimos sacar adelante porque el Cabildo se cargó el MEDI, donde estaba la financiación para muchas ciudades, en este caso en el Codo de los Vinos, a la vista de la retirada de la financiación del Cabildo, no hemos podido sacar una pista de skate y rocódromo como corresponde. Es verdad que hay elementos en la Plaza América que se ha dinamizado como entorno urbano, pero precisamente entre el mercado y el aparcamiento municipal, pero que tiene una gestión, pues ahí hay un espacio en el que queremos hacer ese rocódromo y skate, y ya tenemos una proyecto. Uno de los grandes retos, además, que tiene ICO de los Vinos es la ciudad deportiva, ¿no? Sabes que depende del plan general. Ya hemos contado ayer precisamente que lo hemos mandado la última versión.
Está en el horno ya a punto de
redactor, pendiente de que pasen 2 meses y lo podamos aprobar. Queríamos aprobarlo antes de que terminase el mandato, pero nos han hecho un requerimiento extemporáneo y nos han fastidiado la Consejería de Educación, del Gobierno de Canarias, en materia de planeamiento y el órgano ambiental. Nos han requerido los técnicos municipales y dicen, ante este requerimiento yo no lo tengo claro, informe desfavorable y no nos ha permitido llevarlo al pleno y todos me han aconsejado, el propio arquitecto redactor y un despacho de abogados especialistas en planeamiento, dice, Francis, no te la juegues porque te van a denunciar. Quería aprobarlo definitivamente, pero está ahí, mandado, esperaremos 2 meses y luego se podrá aprobar definitivamente. La ciudad deportiva es uno de los retos que tiene ICO de los Vinos, por supuesto, de futuro. Es verdad que hay que desarrollar ese ámbito y luego buscar financiación, ¿no? Hay una histórica cancha de Hércules donde yo me crié, en la calle Hércules. Sabes que el Hércules es de los clubes decanos de Canarias, de los 3 más antiguos de toda Canarias. De baloncesto, y ahí hay una cancha que se dedicó al baloncesto de siempre, y bueno, es verdad que ya es un recinto cerrado a modo de pabellón pequeño donde, bueno, está el bobinán, el tenis de mesa y demás. Entonces necesita una rehabilitación integral esa edificación, y nosotros está claro que nos comprometemos a ello, ¿no? Uno de los retos del casco tiene que ser lo mismo que hablamos de Santa Bárbara y La Vega, la conexión a la anillo insular, que además supondrá la conexión de la Isla Baja a la anillo insular para unir lo que es la variante norte que va a Garachico a la Isla Baja con la rotonda de Las Lajas a través del cementerio municipal de ICO de los Vinos, y que va a través del barranco preceptor hacia arriba, pero habrá que obviamente sacarlo adelante. Corresponde al Cabildo hacer un plan especial de carretera. La inversión que tiene que ser, que es potente, pues necesitamos el auxilio, por supuesto, es una vía insular, porque comunica entramado insular y le corresponde al Cabildo, Gobierno de Canarias. Yo diría, incluso hasta por la relevancia, al Gobierno de España. La Isla Baja
interés general
no tiene comunicación con la anillo insular, no se puede buscar, en mi opinión, a través de las estructuras viarias locales de la Isla Baja, porque además están los acantilados de La Culata, la zona montañosa de los acantilados, y creo que tiene que ser a través de ICO. Servirá para el casco y servirá, por supuesto, para la Isla Baja, ¿no?, y para todo el norte de Tenerife, ¿no? Llevamos unos compromisos de sacar adelante la rehabilitación importante de muchas vías en el casco histórico, ¿no?, de ICO y aledaños, digamos, ¿no? Una de las vías importantes es la avenida Francisco Miranda, lo que es del centro de salud hasta la antigua estación Shell. Eso, bueno, no ha funcionado el sistema que se hizo en el plan E, tiene sus déficits, sus soluciones, hay que quitar algunos pasos de peatones, colocar otros porque son elevados. Bueno, aquello necesita una actuación integral, tenemos el proyecto, la financiación y pendientes de ejecutarlo, ¿no?, para que quede obviamente en condiciones esa entrada y ICO, ¿no? De vías hay varias propuestas y proyectos. Hay una que no tiene financiación porque es muy relevante y estamos buscando a través de los proyectos zonas comerciales abiertas. La continuidad del proceso de urbanización que se llevó en la calle San Agustín, primero fue San Sebastián, luego San Agustín, que es desde el Ayuntamiento hasta la calle La Cruz, y Camino del Calvario, pues de la calle La Cruz hasta el Calvario, eso tiene que rehabilitarse, acondicionarse desde el punto de vista de la accesibilidad y demás. Es verdad que una zona a través de adoquines y tal, que hay que proteger, pero obviamente hacerlo agradable y accesible, ¿no? Bueno, ese es uno de los objetivos, debe ser uno de los objetivos, es uno de nuestros objetivos, conjuntamente con el anterior. Hay una zona que está mal en el casco histórico, que es la calle San Francisco, que es la que va desde donde está la calle El Beco y que es a la altura de donde está el edificio de servicios municipales, de los servicios sociales, perdón, que bordea la plaza del convento San Francisco, la plaza San Francisco, la plaza de los Patos, llamado así popularmente, y que va a dar y llega justamente hasta el Ayuntamiento. Está en unas condiciones malas, el asfaltado, aquello necesita una actuación también relevante. Tenemos esa financiación, el proyecto ya está y ahora pendiente de dar los pasos siguientes. También en el casco hay un entramado viario que precisamente es cerca de esta que te decía, que es desde la calle La Cruz hasta el Calvario. Pues tenemos la necesidad de rehabilitar la calle El Sol hasta el encuentro con el Durazno, todo el Durazno hasta llegar a la Infanta Isabel, que es donde está el antiguo Sinapolo. Desde ahí al final de la calle El Durazno, que llega a dar y que se cruza con la calle Siervo de Dios, y en esa Siervo de Dios de la calle San Agustín hasta arriba, calle Los Reyes, pues ha de ser rehabilitada también, y está dentro de un proyecto, tiene su financiación y es de los objetivos prioritarios, porque allí mismo en el casco necesita desentárselo, igual que otras vías, que es la que baja de la calle San Felipe pasando por delante del cine Fajardo actual, y luego la otra que sube, que es donde estaban los vecinos y recordarán el tic-tac, pues hacia arriba, ¿no? Que es la Siervo de Dios, pero desde la avenida que viene desde la Chel hacia arriba, pues eso tiene que rehabilitarse, tiene problemas de... Cuando estamos hablando de vía, estamos hablando de levantar, de poner, actualizar la red de abastecimiento de agua y luego, por supuesto, asfaltado o el adoquinado correspondiente, ¿no? Y luego una actuación importante en el propio el corazón histórico de Dico de los Vinos como patrimonio histórico, pues tiene las Angustias. Por debajo de la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres tiene la calle Hércules, la calle de las Angustias, y adelantado. Y al final de la calle pues Hércules está pues la Ermita del Tránsito, que es zona obviamente y son protegidas, ¿no? Luego la Ermita de las Angustias, bueno, todo aquello que tiene una alta relevancia de patrimonial histórica tiene que ser rehabilitado porque están las vías hechas polvo y hay que acondicionarlo. Y uno de los retos, por supuesto, que tenemos también para la zona del casco, por supuesto, ¿no? Y no
Francisco,
quería...
¿esto es 4 años?
Sí, porque además tenemos esto, vamos a ver, es que todos los proyectos ya están hecho y están pendientes. Es verdad que la de la calle La Cruz hasta no necesitamos financiación, y creo que ahí nos podemos acoger a financiaciones que tengan que ver con las actuaciones importantes del punto de vista urbano relacionados con las zonas comerciales abiertas, porque ese es el corazón comercial de Dico de los Vinos, y tienen proyectos y tiene la financiación. Esa no, pero el resto de la que te he mencionado, Infanta Isabel, Siervo de Dios, el Durazno y más, tiene financiación que hemos buscado.
¿Con fondos
propios?
Por
el dinero, fondos propios, no. Fondos propios no nos ha ayudado nadie. Fondos propios aportando pues remanente a la vista de que se ha permitido el ayuntamiento, y dado que nuestra situación nos permitía utilizarlo para inversión, pues hemos dedicado dinero ahí a través del plan de inversiones propio municipal vinculado a los presupuestos, ¿no? Y luego nos queda, como te decía, una vez visto el casco, hay proyectos relevantes que ya lo hemos visto, ampliación del polígono de las Almenas y demás. La ciudad deportiva es verdad que no está vinculada al casco, porque es una zona camino a la playa de San Marcos, pero lo he puesto vinculado a esas cuestiones que no son propiamente del casco, porque es de toda la ciudad de Dico de los Vinos, pero que es relevante una ciudad deportiva, y está precisamente camino de la playa, bajando la vía que baja del cementerio, la vía que va a la playa, y luego la que va a Garechico. Esta determina una gran bolsa de suelo que es la previsión de la ciudad deportiva una vez seamos capaces de conseguir la aprobación del plan general, ¿no?
Pues tela marinera. Casi nada para cuatro
y
están, años.
Bueno, tiene su financiación, salvo algunas cuestiones, obviamente, que la tendremos que buscar, ¿no?
Eso cambiaría el concepto de pueblo que tenemos ahora mismo de ICO, porque ahí, aparte de modernidad, estás actualizando, estás dotando de infraestructura.
Bueno, mejoraría porque obviamente no se va a cambiar la estructura, pero sí el suelo, sí el pavimento, sí la accesibilidad. Ayer una señora, estaba yo repartiendo el programa, a última hora de la mañana me decía, hombre, la acera y tal, claro que hay que conseguir que en un tramo más allá de la calle La Cruz, que son aceras más antiguas, está la zona de los adoquines, su desnivel respecto al donde es el carril de rodadura de los vehículos con las aceras, todo eso hay que hacerlo como corresponde, con las accesibilidades propias, ¿no? Hay una zona que ya está, de la calle La Cruz hacia a la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, lo que es San Agustín y San Sebastián, en el tramo de San Agustín que va de la calle La Cruz hacia el Ayuntamiento, pero hay que hacerlo desde la calle La Cruz hasta, y luego las otras calles que están alrededor de ese entramado diario, que es la calle derecha, que también necesita muy zona comercial y además muy transitada, muy urbana, ¿no? Y que necesita, bueno, actualizarse. Estamos hablando de calles muy antiguas que tienen su encanto, pero que obviamente tiene que acondicionarse. No es que le vayamos a quitar el encanto, al contrario, lo vamos a hacer más amable, más agradable, más accesible, ¿no?
La Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres ya está completamente al uso, ya no hay todos los problemas.
Mira que nos pusieron trabas, ¿no? Nos pusieron trabas, pero al final lo sacamos para adelante. ¿Y los
satisfecho
recursos,
cómo ha quedado?
Sí, porque ha quedado muy decente, muy digna. Hay que seguir mejorando. Y, bueno, sí, está bien, está decente. Ya los problemas estructurales que tenía ya no están. Estamos hablando de que se estaban desgajando, si cabe la expresión, todos los elementos ornamentales, los balaustres y todo eso está muy peligroso, imagínate, ¿no? Los desniveles que hay allí, el hecho de que caigan hacia la calle y demás, ¿no? Entonces, bueno, ya eso está. Las cuestiones de seguridad, que era lo que nos obligaba a actuar de forma por emergencia, y aparte de las cuestiones ornamentales que había que resolver, y creo que está una plaza muy digna, ¿no? Se está realizando una actuación ahora de ampliación de la acera entre los baños de la plaza, en lugar que desemboca hacia la calle Hércules, y la zona de llegada al centro de interpretación, que nos quedaba pendiente, con una recogida de pluviales ahí también, que era aquella zona, la hemos actualizado, puesto asfaltado, la red de agua nueva, pero no faltaba porque llegó tarde la autorización por parte de Patrimonio para permitirnos ampliar, como una zona de patrimonio histórico, ampliar la acera y que cumpla también con las exigencias. Ganando, se han hecho actuaciones en el entorno, rebajes de determinada zona para que cumplan con las cuestiones de accesibilidad en el entorno de la plaza. Ahí se han hecho actuaciones, en estos días han terminado, algunas que faltaba, pero queda obviamente bordearla por la parte de la entrada principal, con la ampliación de la acera y demás. Bueno, se ha hecho, yo creo que un trabajo importante para dignificar lo que es el corazón histórico de Ico de los Vinos, ¿no?
Pues ya nos quedan algunos barrios que no hemos tratado todavía, porque has pasado por todos los barrios con tus mítines, ¿no?
Sí, nos queda hoy en Buen Paso y mañana en El Amparo, donde cerramos. Pero bueno, te puedo hacer una de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos?
El tiempo que tú necesites, porque detrás tuya viene Don Francisco Linares, que te va a dejar.
De La Vega, hemos hecho unas actuaciones importantes en La Vega, tres actuaciones relevantes, necesarias. Tenemos 5 vías que están proyectadas con financiación Camino a Ejecutar. Nosotros nos comprometemos a obviamente, eso es mejora la red de abastecimiento, también asfaltado. Ha hecho un esfuerzo importante el alumbrado. Seguiremos de La Vega, desde la carretera La Vega hacia abajo. Hay una entrada que es a La Vega, la comunicación entre la iglesia vieja y la nueva, que el cabildo no ha querido abordar la continuidad de una senda segura que hay allí, la ampliación de la acera para unir esos dos núcleos, esas dos zonas, la iglesia vieja y la nueva, y bueno, trabajaremos para, es verdad que es carretera insular, pero trabajaremos para sacarla adelante, ¿no? El tema de la cripta, bueno, ya los vecinos conocen especialmente lo que queremos, pero básicamente la red viaria de La Vega, que está mal, tiene 5 proyectos ya adjudicados algunos, otros en licitación, y que se le ha echado un empujón importante a La Vega y hay que rematarlo en este mandato, ¿no? En La Cruz del Camino, que tampoco tocamos el otro día, pues hay actuaciones importantes para dejar la cripta como corresponda, también el polideportivo, hay un parque infantil internacional que va a estar ahí en ese ámbito. Hemos resuelto el problema de entrada ya asfaltado el otro día con la red de agua, y nos queda una vía importante, que es la que baja del centro cultural hacia el encuentro con el Lance, y luego la que sube donde hemos terminado la actuación, la entrada a La Cruz del Camino, arriba y hasta la plaza, pues esas dos vías tienen que ser objetivo prioritario. prioritario, ¿no? En el caso de El Amparo, pues nos comprometemos a lo que es la cubrición del polideportivo, a pelear para crear la senda segura y poner encima la mesa. Espero que el próximo cabildo nos ayude en esa carretera insular, sacar una senda segura que comunique, que haga accesible, viable, ¿no?, todo la, desde el punto de vista peatonal, la travesía del Amparo y en su comunicación con, por supuesto, con La Vega. Hay dos vías importantes, que como son las del Sabuguero y el Lance, que necesitan una actuación relevante. El caso de Llanita Pereira, que estuvimos anoche, pues bueno, los depósitos, la red de saneamiento son prioritarias, son prioridades. Ahí estamos centrados, y sobre todo la construcción del centro cultural, que ya tenemos financiación, el dinero puesto, y depende de la aprobación del plan general. Fíjate lo importante que es, ¿no? Creo que el otro día nos quedó Ollana Díaz, que estamos pendientes de la comunicación de Ollana Díaz a la Florida. En estos días empiezan las máquinas a comunicar Ollana Díaz a la Florida, porque antes la gente de Ollana Díaz a la Florida tenía que bajar a la carretera a La Guancha para luego subir a sus respectivos barrios. Ya está una parte importante asfaltada y tendremos que seguir actuando en esa zona, ¿no? Un buen paso que vamos hoy. Bueno, hay una exigencia de dirigir al cabildo, que tiene que resolver los problemas de entrada al hospital y de la comunicación al barrio, que se ha fragmentado mucho más con las últimas actuaciones que se han hecho ahí por parte de las infraestructuras viarias. Hay que coser el barrio de Buen Paso, y ahí el cabildo es el responsable. Pero bueno, nos comprometemos a la ampliación del parque infantil, dotándolo de servicios de baños, ¿no? Se va a crecer, se va a mejorar, aprovechando la antigua casilla que estaba ahí, Fielato, y una remodelación importante en la zona de ocio y deportiva, porque se va a colocar un campo de fútbol 5 en lo que es el polideportivo, y se va a desentar los locales de la plaza y la propia plaza y el propio escenario de la plaza de Buen Paso, entre otras acciones importantes, pero que tienen que ver también con la infraestructura viarias, ¿no? Creo que no habíamos tocado San Felipe, Las Cañas y Pueblo Nuevo. Sabes que ahí hacíamos el meeting. Yo decía qué alegría poder hacer el meeting bajo un techo, porque hemos cubierto dos instalaciones deportivas. Queremos obviamente cumplir con la del Amparo e irnos también a la cubrición del colegio que le corresponde a Educación, como es el Baldomero, y también estamos hablando con la dirección de Lucas Martín para conseguir que se pueda techar en lo que es el ámbito ese donde está el corazón de la ciudad deportiva, ¿no? Pero allí hay un proyecto para rehabilitar toda la zona de Pueblo Nuevo, la nueva, que fue un proceso de urbanización y las vías fueron mal terminadas, y hay que hacer una actuación potente integral. La senda segura que va a la playa de San Marcos está vinculada, y como sabe está ya adjudicada a una empresa para que redacte el proyecto finalmente, pero está vinculada también a la zona, porque Pueblo Nuevo está al inicio de la carretera que va a la playa de San Marcos, la realización de un parque infantil. Ya el otro día estaban los elementos biosaludables respecto a la actuación que hemos hecho en el polideportivo, en la cubrición, pero nos queda elementos que doten aquella zona de un parque infantil. Una actuación de vía va a ser importante en ese lugar, como te decía, ¿no? Allí cerca, además, cerca de Pueblo Nuevo, está lo que hemos hablado antes de la ciudad deportiva, ¿no? Luego otro lugar donde no nos habíamos parado y hablado porque no habíamos tenido tiempo es Santa Bárbara, porque celebramos el meeting el sábado. Santa Bárbara, sabes que hemos colocado un campo de fútbol 5 de césped artificial, de hierba. Ya incluso tiene su foco y demás. Bueno, aquel entorno queda por seguir actuando, queda la ejecución de un parque biosaludable, el parque infantil en el exterior y en lo que es la zona de aparcamiento en el exterior, pero básicamente una prioridad, porque tenemos el dinero, la financiación y está el proyecto, obviamente, que es la rehabilitación integral del centro cultural de Santa Bárbara, que está en unas condiciones lamentables. La red viaria, por supuesto, que hay que seguir avanzando, y la red de abastecimiento de agua serán, pues, objetivos prioritarios para sacarlo para adelante, ¿no? Los piquetes el otro día tampoco lo tocamos porque no hemos tenido oportunidad, y bueno, ahí hay una actuación importante que depende del plan general, como es la cubrición con paneles fotovoltaicas de la plaza, la dotación de servicios de baños en lo que es en el entorno de la plaza, la rehabilitación del centro cultural y definir con el cabildo finalmente en lo que estábamos trabajando la posibilidad de dotar, mejorar el centro
de interpretación de la Cueva del Viento. Estamos ahí en algunas negociaciones pendiente de ver y, por supuesto, consultar a los vecinos, porque está pendiente, el centro de interpretación está en los bajos de lo que es el centro sociocultural y está limitando lo que es el uso por parte de los vecinos, ¿no? En Las Lajas ya habíamos mencionado que hemos rehabilitado el terrero, también he hecho un parque infantil en el entorno de allí de Las Lajas. Hay un proyecto que está pendiente de sacar a licitación, que es, bueno, el corazón, el eje central de Las Lajas, que va desde la rotonda interior que desemboca la anillo insular hasta lo que es Pino Cafoño. Eso es una actuación importante en la vía, que es levantar la red de abastecimiento de agua y dejar, por supuesto, el asfaltado, ¿no? Nos habíamos quedado el otro día también en La Mancha. Como sabes, está lindando el polígono de Las Almenas, que necesita una rehabilitación. Tenemos el proyecto, un anteproyecto con toda la hoja de ruta para poderlo actualizar. Aquello está hecho polvo. Pero además tenemos el compromiso de Rosa Dávila, que cuando sea presidenta del Cabildo nos va a ayudar a conseguir la ampliación del polígono de Las Almenas y cómo se va a convertir con la ejecución del túnel de Erjo en centro estratégico de la isla, y tenemos que conseguir la ampliación del polígono de Las Almenas. Hay dos vías importantes, que es la calle Canarina, que ya tiene proyecto para ejecutarse en el interior de allí del barrio de La Mancha, y también el Almendral, que además desemboca hacia Santa Bárbara, y que es una vía, son dos vías importantes que están planificadas, redactadas los proyectos y con la financiación para ejecutarlo. Y creo que el casco, que ya lo habíamos tocado, y con eso creo que hemos...
Le hemos dado una barrida a todo el municipio.
A los núcleos poblacionales que faltaban, ¿no? Hoy tendremos, como decía, la oportunidad de contar a los vecinos en el meeting de Buen Paso, pues los proyectos. Daremos cuenta, como siempre lo hacemos todos los días. Sabes que hemos estado desde el lunes después de Reyes, casa a casa, entregando la rendición de cuentas y ahora, en tiempo de campaña, entregando nuestro programa electoral. Los mítines nos sirven para contarles los nuevos proyectos, dar cuenta, pedir perdón cuando nos corresponde pedir perdón por aquellas cuestiones que hemos fallado. Mira, yo lo decía en los piquetes, una situación que tengo, igual que lo del plan general, que espero que en dos meses lo tengamos resuelto, una espinita clavada. Fíjate lo que nos ha pasado en los piquetes, la Cueva del Viento, sacar adelante la actuación en Marengo, una rehabilitación de la vía que estaba hecha a polvo. Resulta que el Cabildo, con buen criterio, creo, además, nos exige, porque pasa por el entorno la Cueva del Viento, pues hormigón coloreado. Eso está bien, vale. Sacamos adelante el proyecto, buscamos más financiación, adjudicamos la empresa y nos viene y no dice la empresa, cuando la hemos adjudicado, que por la alteración de los precios se va y nos deja tirado. ¿Cómo le explico yo a los vecinos? Se lo explicaba y les pedía perdón, ¿no? Es verdad que no es culpa nuestra, porque la situación, la empresa salió corriendo y ahora estamos ejecutando, ¿no? Terminando el proceso de licitación, porque hubo que empezarlo otra vez, ¿no? Son cosas que a veces no se entienden, ¿no? Pero bueno, en esto estamos, esto es lo que hay y bueno, trabajamos para sacar adelante. En definitiva, contar cuando hemos fallado, también decirlo, cuando hemos hecho todo lo posible, porque la gente lo sepa también, ¿no? Y mañana terminaremos en el meeting del Amparo, donde contaremos a los vecinos, daremos cuenta, por supuesto, de lo hecho, también del barrio en general, y las cosas, los proyectos que, como te he relatado de forma breve hoy, pues tenemos para la zona del Amparo, y por supuesto será un cierre de campaña.
Pues 4 años intensos se la avecina en AICO. Don Francis González, alcalde de Los Vinos y candidato de Coalición Canaria Renovar a la alcaldía, muchísimas gracias y que tenga
gracias.
Muchísima suerte el próximo domingo.
Gracias a ti. Un saludo.
Pues vamos para adelante, 9:15 de la mañana. Don Francisco Linares, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Hoy viene como candidato.
Aquí estamos.
Hoy no como alcalde. Estábamos hablando antes de abrir los micrófonos de bueno, yo lo he dicho, comenta esta mañana, ¿no? Que es una triste pena que se haya enturbiado la campaña en estos últimos días. Y desde luego, el tema del clavito en el coche de Rosa, ¿te has enterado de eso?
Imagino, sí, ¿no? Sí, ayer, la verdad que me llamó y, hombre, estaba asustada porque, a ver, la política es política, pero llegarle a incrustar un clavito con silicona, con la intención de que esa rueda, más pronto que tarde, se te pinche, se le desestabilizó el coche. En fin, yo entiendo que estas cosas
son... Un coche de campaña, pero no etiquetado, no está cartones, ni con publicidad electoral, ni nada.
Un coche que siempre
es raro,
pues, ¿no? Se alquila, pero bueno, algún loco, algún desaprensivo que entiende que la política es hacer daño, pero a ver, pudo haber pasado algo grave, porque un pinchazo a 100 y pico kilómetros por hora, Quiero decir, no sé, es que no entiendo cómo puede haber gente que haga salvajadas de esas.
Quiero comentarte una cosa. ¿Qué te parece lo de Valle Tavares, que no ha salido en la prensa? No sé si te habrás enterado. Segunda suicidio de un menor de edad tutelado por un centro dependiente del gobierno de Canarias.
Se tiró desde la planta 10, ¿no?
¿Esto qué? Nadie diga nada. Sí, decir, sí. Los asuntos sociales en esta comunidad autónoma.
Un pibe de 17 años.
19.
Sí, sí, lo vi ayer. Desgraciadamente se está convirtiendo en...
¿Habitual?
Hábito. Ver a estos chicos jóvenes pues coger su vida y quitársela. Y efectivamente me enteré ayer de que sabía, no sé si está todavía vivo, porque ayer estaba vivo.
Este es Sarko, es que te estás confundiendo con una que pasó hace poco, es que es el segundo.
Ah, vale.
Es el segundo, es una noticia de no está saliendo en los medios de comunicación porque Podemos parece que no le interesa que se entere la gente de,
o sea,
que vaya.
Un chico de los que está ahí en el centro.
Se ahorcó, segundo en menos de un año.
No, yo escuché ayer otro que se había tirado desde una planta décima.
Estos son personas tuteladas por el gobierno de Canarias, con la tutela retirada de sus padres, pues, que están en un centro que Javier dice que es una cárcel, se llama Centro de Reeducación de Menores.
Sí, Tavares, pues habrá que hacer un análisis, porque estas cosas sí pasan, alguna razón hay detrás, ¿no?
Los protocolos no se cumplen, porque son personas menores de edad, que han sido delincuentes, que han cometido delitos, ¿vale? Pues están en una edad de reinserción.
Pues mira, no lo vi hoy en prensa.
Es que no lo vas a ver. Por eso vienes aquí a Gente Radio, para estar bien informado.
Ah, pues mira, esta mañana.
No tiene repercusión porque Podemos ha tapado el tema rápidamente.
Esta mañana en prensa no leí absolutamente nada.
Si lo rebuscas pues por ahí, por la digital, aparece.
Me parece un tema gravísimo para que fuera portada hoy.
Hombre, yo lo creo.
Para que fuera portada
hoy.
Lo
creo que tan importante como la rotura de la pierna del padre en Valle Tavares por el concejal.
Sí, desde luego, llevamos esto este día ayer. Hombre, yo quiero dejar claro, yo entiendo que estas cosas, por lo que haya pasado, por lo que haya ocurrido, pero que hay que exigir responsabilidades. Está tardando el PSOE y está tardando Patricia Hernández en salir claramente, abiertamente. Primero, para saber si efectivamente estaba allí. Segundo, si estaba, ¿por qué consintió que estas cosas pasaran? Porque al final es tu número dos. No es un empleado, no, es tu número dos. Ha sido el portavoz en Santa Cruz estos 4 años. Es asesor con Marian Franquet en el área social, en el Cabildo Insular. A ver, estas cosas se tienen que dar explicaciones, porque un responsable político, un servidor público, a ver, a veces tenemos que escuchar cosas, tenemos que tragar cosas, pero esa violencia física, bueno, este señor está en la cárcel desde ayer, a la espera que el juez diga, y esta mañana escuchaba a la señora, la mujer de este hombre, que bueno, tiene la tibia, el peroné y el tobillo roto. Están a la espera
de que,
no sé, son cosas incomprensibles. Yo entiendo que el nerviosismo, faltando 2 días, pues te pueda llevar a perder los estribos, pero amigo, todo tiene un límite, y aquí se han pasado 4 calles.
No, y además, yo esta mañana también buscábamos el comunicado del Partido Socialista Obrero Español en este tema, con respecto a este tema, y es muy light, es muy suave.
Muy tibio.
No, se debe reaccionar así. Es decir, ante la duda, la madura, ese señor tiene que estar fuera del juego electoral.
A ver, él ya no puede renunciar a ir en lista, porque la lista está cerrada, y eso electoralmente no puede hacerlo, sino tiene que anunciar, que espero que lo haga pronto, que si sale elegido, no va a tomar posesión el 17 de junio, pero ya en lista está. No lo pueden quitar.
Eso no se puede arreglar, ¿no?
No.
Bueno, pues vamos a intentar ponernos en positivo, porque la verdad que las últimas noticias, si esto se lo sumamos a los escándalos de la compra de voto por correo por parte de formaciones políticas cerca del grupo Sumar y Más País, como es la coalición por Melilla, y lo que ya demostraba también número 2 del PSOE en Mojácar, no el 700 ni el 8, sí. El número 2
para la ayuntamiento. Ayer también un trapicheo
tremendo.
No había yo, con los años que llevo en esto, no había yo escuchado esa compra de votos por correo. No sé cómo se podrá hacer, porque claro, el voto por correo tienes que ir a correo 3 veces.
Pero la última va sin DNI. La última va sin DNI. La primera y la segunda vas con DNI y la última va sin DNI.
No, y tienes que ir tú, ¿no?
No. Para entregar.
¿Puedes mandar a alguien?
Puedes mandar a alguien.
Ah.
Ese es el fallo que lleva existiendo desde el principio de los tiempos y que, bueno, alguien lo ha detectado y está... Pero claro, es que hay sitios donde, bueno, y lo sabes perfectamente, porque en tu caso no, porque hay mayorías absolutas siempre, pero hay concejales que se juegan por 30 votos, por 40 votos.
No, y por un voto. O sea, nosotros, recuerdo, en el año 2003 perdimos la mayoría absoluta en Garachico por un voto.
Tiene guasa, ¿no? Entonces, claro...
Sí, sí, la ley... La ley DOM te hace que un concejal salte de una formación a otra por un voto. Ese 0,0001 hace que en muchos casos un concejal más salte por solamente un voto, pero claro, tienen que ser votos limpios, fruto de que la gente libremente y por correo, los que no están aquí, pero claro, a ver, todo esto me influye negativamente en el concepto que la política tiene, porque claro, la gente ve, escucha lo que sucedió ayer, voto por correo, ve compras, pagando a 50 euros, constructores que están atrás de financiar, en lo de Melilla, una red de tráfico de droga que...
Al mejor postor. Esto. ¿Quién quiere estas fotos que los tengo aquí?
Yo quisiera dar un mensaje que estos son excepciones, que en la política es honesta, es limpia, y que el 99,9% de los que estamos haciendo política en cualquier formación política no practica suciedades como esta.
No, ya fíjese tú que a mí la reflexión que hacía esta mañana, que me daba mucha pena, es que el Partido Socialista, en vez de salir contundentemente a criticar facto, este tema, claro, está con el ventilador puesto diciendo que otras formaciones políticas, en concreto el Partido Popular, también lo está haciendo. Eso es lo que más miedo me da. Es decir, oye, hay una persona, un garbanzo negro en tu estructura, cárgatelo, claramente, sácalo. Pero no puedes justificar que en tu organización pasen estas cosas diciendo, cuidado, pero que en otro pueblo de al lado, el del PP falsifica las firmas digitales que está
dando. ¿Y tú más?
Lo que estás diciendo, Paco, que la política es esto. No. Yo me niego a reconocer.
En absoluto. Quiere decir, ni el PSOE es así, ni el PP es así, ni coalición. Pero cuando uno detecta células de golfería, automáticamente radical, se tiene que erradicar totalmente. Porque, a ver, en una formación donde tienes miles y miles de simpatizantes afiliados, tú no sabes ni siquiera quiénes son todos. Pero cuando se detecta, como cuando baja al médico, oiga, usted tiene esto, ¿qué hacemos? Quítelo, suprímalo. No es que haya un fármaco que pues no, quítelo. Yo no quiero tener dentro. En esto pasa igual.
Y después lo analizamos. Y si es bueno, pues...
Pero cuando uno detecta en esto, oye, un sinvergüenza, un golfo, una persona que está al servicio de una red de personas que le interesa porque quiere recalificar el terreno de no sé qué, hay que actuar isofactamente. No podemos permitir que la política, que es el servicio público, esté manchado por gente deshonesta.
Hace eso mucho daño.
Hace mucho daño.
Y yo reivindico desde estos micrófonos siempre a diario que en la política municipal el 99,9% de las personas que se acercan lo hacen con buena intención, pero ese 1% que lo hace con mala intención, sí, mancha al resto. Y eso, ustedes deberían estar muy preocupados de que un problema, solución, extirpar rápidamente. Claramente. Y yo veo tibieza, ¿no?
Sí, yo ayer cuando empecé por la noche, estaba en una procesión y cuando llegué a las 11:00 y veo toda esta historia, la verdad que me quedé asombrado porque a la persona yo sé quién es, no es un pipiolo. José Ángel lleva en esto desde el año 2005, tiene una trayectoria política, fue primer teniente alcalde en Santa Cruz al inicio del mandato este. Quiere decir, aquí ha cometido una indecencia, y las indecencias en política se pagan.
Bueno, don Francisco, vámonos al ámbito autonómico, porque este domingo va a ser usted elegido diputado del Parlamento Canario, cosa que no ha sido nunca.
Espero que sí.
Lo de la alcaldía ya lo tiene como más asumido, más acostumbrado.
Me estreno en una faceta nueva que, francamente, me ilusiona mucho convertirme el embajador parlamentario del norte en un lugar en donde hace muchos años que el norte no tiene una persona que lleve, que explique y que exija que, por ejemplo, en el presupuesto del año 2024 próximo, una de las cosas primeras que haré es solicitar dónde se encuentra el proyecto del puerto pesquero marítimo y comercial del puerto, que no lo hemos visto nadie durante estos 4 años.
En los presupuestos de la comunidad autónoma.
Y en el presupuesto del año 2024, esté quien esté, si son los míos, se los voy a pedir que esté, y si son otra formación política, le exigiré que esté, pero deben de aparecer 100 millones de euros para licitar de una vez por todas la parte de tierra de ese puerto, del puerto, que aunque está en el puerto, es una ventana abierta hacia el mundo para el norte, y ya no es hora de contemplaciones. El proyecto está, hay que licitarlo, no tiene ficha financiera y el próximo año debe de haber una partida presupuestaria clara, contundente, que ponga puerto, pesquero, marítimo, comercial, porque la parte de tierra, ese proyecto está finiquitado desde el año 2019. Y sorprendentemente estos cuatro años se ha solapado, escondido, y yo no he visto en el Parlamento ni siquiera preguntar qué pasa con esto. Pues te aseguro que yo la primera pregunta, la primera interpelación que voy a hacer es dónde se encuentra ese proyecto. Porque creo que, a ver, en el norte o damos un estampito sobre mesa ya, o vamos encaminados a dos cosas que es lo más grave. Primero, a tener un norte envejecido. Y segundo, a tener un norte despoblado, donde los jóvenes se van a tener que ir. Y esta isla, que yo creo que está escorada hacia el sur de una forma brutal, en el norte duplicamos el paro. En el sur hay un 10, aquí supera el 20. Y lo de los jóvenes es una cosa brutal, ¿no? En el sur no llega un 15%, en el norte supera el 52,3%. Yo no sé si la gente que nos escucha es consciente lo grave que es que de cada 100 jóvenes, 50 estén parados. Y sin embargo, hay empresarios buscando gente para trabajar y no los encuentran. ¿Por qué? Pues porque los ciclos formativos que se ofrecen en el norte no están acorde a la demanda laboral. Pues habrá que cambiar. A mí que no me estén hablando de ciclos formativos duales cuando resulta que estamos creando administrativos a punta pala cuando ya sobran. Pero resulta que hace falta gente.
Hace años ya que está pasando eso.
En otras cosas que resulta que no están formados para ello. Por lo tanto, el Parlamento, que es un sitio que la gente desconoce, pero es donde se legisla, que al final son las leyes que tenemos que cumplir todas, necesita un baño de municipalidad. Y yo, con la experiencia que tengo, intentaré contribuir en eso.
¿Y el Hospital del Norte?
Pues mira, el Hospital del Norte está concluido en el 80%. Hay cuatro quirófanos que están finalizados y dotados desde el año 2019, pero están cerrados. Yo he preguntado en todos los medios que he ido, e incluso cuando he coincidido con el consejero este, que es el número 3
de este mandato, de esta legislatura.
Sí, el número 3, le he preguntado, no, está pendiente. A ver, en el año 19, en últimos meses del mandato pasado, los alcaldes del norte visitamos por séptima vez a ver esos quirófanos. Yo los fui a ver. Están dotados y están finalizados para poder ser usados. Yo veo incomprensible que esos cuatro quirófanos, cuatro años después, estén cerrados y la gente, para hacerse una cirugía menor, tenga que ir a LUC. ¿Por qué no se puede dar, que se podría dar perfectamente, tratamiento de quimio en un hospital infrautilizado? Mira, esta semana, creo que el martes, hubo un colapso en esa autopista de 2 horas y media. Hay gente que dejó de darse su sesión de quimio porque estaba colapsado. ¿Tú sabes lo que es irte a dar una sesión de quimio? Tú y yo, que conocemos el cáncer que es, que estés esperando ir, el desgaste físico y psicológico que es, estás en un coche 2 horas y media y cuando llegas te dicen, hoy no puede ser, vuelva usted dentro de una semana o de un día. Yo creo que ese hospital hay que darle el revulsivo final. Nosotros en el mandato pasado, 2015-19, los alcaldes del norte fuimos a visitar ese hospital porque se inauguraban cosas 7 veces. Este mandato no hemos ido nunca. Nunca. Yo no he ido a visitar ese hospital más que para ponerme una vacuna. Punto final. Yo creo que ha habido mala gestión.
Yo fui el otro día por primera vez a hacerme una prueba.
¿Desolado?
Desolado.
¿Desolado?
Me dio una pena, digo, pero esto es increíble.
A ver, no hace falta ser...
Con un equipamiento nuevo...
Diego, es tener sentido común. Tú vas ahí, ves aquello. Una infraestructura infrautilizada, totalmente desolado, donde la segunda planta está ocupado por gente mayor. Cuando teníamos el compromiso de que el Cabildo licitara el complejo sociosanitario de la Santísima Trinidad, Orotava. Solar cedido desde el principio de este mandato, 27.000 metros cuadrados, financiado, 9 millones de euros, 100 plazas, que era para liberar la segunda planta entera y esa planta utilizarla para eso, cirugía.
Cirugías menores, que sean de 2-3 días.
Un apéndice, una vesícula, ya hoy en día son 2 días.
Se da luz en el Hospital del Norte,
un día,
hay que ir a LUC.
todo el mundo se tiene que ir a luz. ¿Qué pasa? Que claramente los coches, las colas son brutales. Es que hay gente que en ocasiones se tiene que ir a hacer una revisión normal, pero tiene que irse para allá. Y claro, todo eso al final son coches. Yo creo que el Hospital del Norte, que por suerte está más avanzado que el del Sur, mucho más avanzado, necesita inversiones. ¿Por qué no se ha solicitado ninguna subvención europea que no se ha pedido para finalizar el Hospital del Norte? Pues a lo mejor con 200 millones de euros lo tienes ya listo, pero no para que lo tengas como ahora, que como tú bien dices, tú vas allí, aparte que está incluso desolado, feo, porque aquello está
los aparcamientos mal dotados,
mal cuidado, mal dotado,
el último tramo de acceso es
hierbas
el camino
por todos lados. Chicos, yo creo que el Norte tiene que dar un estampido sobre la mesa, y para eso, yo que conozco este Norte bien, tengo la experiencia de la municipalidad, mira, cada vez estoy más convencido que en el Parlamento hacen falta alcaldes, hace falta el discurso parlamentario bajarlo a la calle. A veces se hacen leyes, se hacen normas, se hacen cosas que cuando nos llegan a los alcaldes nos preguntamos, ¿pero quién escribe estas cosas? ¿Sabes quién escribe esas cosas? Los que no se han sentado en una alcaldía, en una concejalía en su vida. Viven en un mundo paralelo. Esa gente no sabe lo que la gente quiere. Y en ocasiones se hacen leyes. Mira, cuando se ha hecho la ley de playa, yo en serio, que quien elaboró eso, ha dicho, ¿usted sabe las playas del norte, las dificultades que tiene? ¿Usted cree que los ayuntamientos tienen capacidad para tener dotado con vigilancia diaria todas las calas que en esta parte norte hay? Es imposible, salvo que nos den ayuda, que por cierto acaban estos 4 años y no nos han dado nada, nada, ¿eh?
Ni de la comunidad autónoma ni del
en serio,
Estado.
Diego, me parece una desvergüenza tal que en estos 4 años, después de haber pasado una crisis brutal, una pandemia brutal, que los ayuntamientos han sacado su remanente y se lo han gastado ya casi todo, que el próximo año Europa ya nos ha dicho, señores, la manga ancha se ha acabado, que ayer le ha dicho algo al gobierno de España que tiene que pegar un recorte de casi 10.000 millones de euros. O sea, esa venta...
En las subvenciones y ayuda, mal sí, ha dicho. Sí, ¿en esa, dónde tiene que recortar?
Claro, esa venta tómbola que Pedro Sánchez cada meeting hace de 500 millones, 30 millones, 80 millones, señores, que se ha acabado, que esas mentiras no pueden, ya no hay financiación, no puede seguir aumentando tu déficit. España está 3 veces por encima del déficit que podría tener. Y cuando escucho todas esas cosas, míralo en lo que se ha quedado esos 2 euros del cine gratis. O sea, una tomadura pelo. O sea, no existe eso.
Es que son muchas.
Entonces,
está hablando del cheque de los 400 euros cuando cumples 18 años, el Interrail para la gente joven.
¿Tú conoces algún joven que ya tiene el cheque ese? Porque yo no. Mi hijo me dice, pero mira, esto...
Y las ayudas para la emancipación en alquiler también.
Y la emancipación y...
Son muchos anuncios, muchos... ¿Y después?
Yo creo que aparte de la sigla política que tú puedas tener... Hay que hacer política seria. O sea, mira, yo vengo hoy aquí sin nada, sin programa, vengo sin historia. Pero yo sé lo que, si sigo siendo alcalde, sé lo que tengo que hacer. Y tengo el programa publicado y la gente puede entrar. Y llevo lo que creo que objetivamente puedo hacer. Y si sucediera algo como ha pasado durante estos 4 años, oye, yo he dicho abiertamente, oye, el 20% de mi programa no lo he hecho. Además, no lo he hecho intencionadamente.
Pero lo ha cambiado por otro.
Porque, ¿cómo iba yo reformar ahora el Teobaldo Pobre y gastarme 7 millones de euros si necesitaba poner en servicios sociales 7 millones de euros? Pues, chico, que la gente viva, que la gente coma, que la gente pague alquiler, que la gente subsista, y el Teobaldo Pobre lo haremos estos próximos 4 años. Pero, ¿qué miedo tenemos los políticos a contar las cosas como son, con verdad? No, y cuando cometemos errores, que podemos cometerlos, rectifica. Yo he ido a algunos plenos a pedir disculpas porque resulta que, oye, quise hacer algo. Recuerdo hace como 2 años que quisimos hacer un parque plaza en un sitio que los vecinos luego no... Oye, me reuní con ellos, mira, nosotros no queremos esto, queremos otra cosa. Fui a un pleno, pedí disculpas, cambié aquel proyecto, lo adapté a lo que ellos querían. ¿Y qué pasa por eso? O sea, no pasa nada. Es que si nos vamos... Diego...
Debería ser valorado en positivo. No,
vamos prostituyendo la vida política. Y la vida política y los políticos somos unas personas necesarias para que las cosas sucedan. Y hace falta gente en el PP, y hace falta gente en el PSOE, y hace falta gente en Coalición Canaria, y hace falta llegar a acuerdos y pactos, porque si no, la sociedad va para atrás. Y Canarias está en una situación muy grave. Estamos a la cola.
Y nos estamos enfrentando este próximo domingo a poner una papeleta que nos va a condicionar los próximos 4 años claves para el futuro de Canarias, no de los próximos 4, sino de los próximos 40.
Yo cuando escucho gente, que escucho a alguna gente, yo en serio le digo, mira, vota por quien quieras, pero no permitas que las cosas no cambien. Vete y vota. Y ejerce algo que desgraciadamente nos lo prohibieron durante 40 años, que es ir a votar a quien te dé la gana, más lo vas a hacer en un sobrito cerrado, con una urna que nadie sabe qué es lo que vas a hacer. Pero no votar es, al final, votar a que nada cambie, a que todo siga igual. Y en serio que en Canarias yo no creo que pueda permitirse otros 4 años así, ¿eh? Ayer hablaba con una persona que tiene aquí familia, que está en uno de los cajones que en La Palma pusieron, ¿no? Pues son cajones. Y me estaba contando, decepcionado, ¿no?, de todas esas visitas de ministros, de Pedro Sánchez, que creo que ha estado veintitantas veces allí. Chico, hay que dignificar la vida política cumpliendo tus palabras. No puede haber gente todavía en La Palma viviendo en caravana, y hay. No puede haber gente todavía en el hotel viviendo, y hay. Y esos cajones que han puesto, que ellos llaman casa, y yo que estuve allí, estuve viéndolo, son cajones auténticos. Chico, ayer, que yo ni siquiera sabía que eso iban a hacerlo, fue Fernando Clavijo allá y firmó un compromiso con datos, con números, para un plan de dignificar La Palma, donde ponía cantidades que se compromete que en el gobierno próximo, si el presidente es él, estén para... Mira, allí hay cosas irrecuperables. Yo estuve allá, no sé si tú, Diego, has estado, pero yo estuve allá y hay cosas irrecuperables. La lava
ha cambiado
la fisionomía de La Palma y ha destruido los sueños de mucha gente. Pero tú no puedes coger a la gente, desubicarla de su sitio, de su lugar, de su finca y sentarlas en una silla al lado de un cajón para que tu abuelo muera ahí. No puedes hacerlo. Y si tienes que dejar de hacer una circunvalación los próximos años, déjala. Pero tú no puedes dejar a los palmeros y a las palmeras tirados.
Hay barrios enteros que se han metido debajo de la lava y los han metido en cajones.
Claro, chicos,
y ahí no hay ni hay farmacia, ni hay nada, una placita.
Yo
ni...
creo que cuando uno va ahí...
de campo de concentración?
Sí, sí.
De verdad, son barracones.
Sí, cuando uno va ahí y ve...
Desarmados aquello, totalmente...
Es que en serio, aquello es desolador, ¿no? Y cuando yo escucho a Ángel Víctor contar esta visión
si
de la Canarias idílica, ¿no? Como estos jaujas, ¿no? En el debate, ¿no? Yo oía a Román, oía a Podemos, oía a Ángel Víctor, y te aseguro que yo pensaba, pero esta gente vive en un mundo paralelo a la realidad que hay. O sea, esta gente va a los lugares a escuchar la gente. Román estaba obsesionado con que hay una situación económica brutal, hay unos ingresos que el gobierno de Canarias... ¿Pero para qué quieres ingresar
no
tanto si resulta que después te deja de gastar casi 1.000 millones para que vaya a la caja general? No sé, yo creo que ha sido, y a mí no me valen excusas de, no, es que ha habido pandemia, es que ha habido crisis, es que ha habido... Si usted gobierna, gestiona. Y si hay crisis, gestiónala. Y en el año 2008 y 2010 y 2012 empezaron a desahuciar gente y empezaron a echar gente a la calle. Y las constructoras se fueron abajo. Y los que estaban gobernando tuvieron que tirar pa'lante y tomar decisiones. Y yo creo que aquí ha habido... Yo creo que aquí ha habido un presidente más secretario general del partido que presidente en sí. Ha habido un presidente más miembro de la federal del partido, donde cada 15 días tenía que ir a Madrid a rendir cuentas. Y amigo, cuando seas presidente seas insumiso, eres rebelde, te tienes que revolver contra Madrid, porque si no, Canarias, somos tan poquititos que al final nos tratan de comunidad de segunda categoría.
Somos 2 millones de canarios, tantos como los del País Vasco, ¿eh?
Claro, ya, pero ellos, al tener un nacionalismo fuerte que tienen 6-7 personas allí, les hacen falta. Nosotros, como somos 1 o 2, hemos conseguido el transporte de guagua y tranvía gratis porque le hacía falta nuestros 2 votos. Y mira qué costó que el cabildo comprara guagua, contratara choferes, desde septiembre. Ay, es que resulta que no hay guagua, pues cómprela. Es que hay que contar yo, hágalo.
Y tampoco ha sido tan traumático, ¿eh? Claro, es decir, o sea, claro, eso no ha pasado.
Claro. Es que el rendir se nos cumple ahora. Pues chico, negocie. Pero a ver, usted gobierna. Es como si alguien viene a mí a plantearme, mira, es que en marzo es que hubo pandemia y pues yo al día siguiente constituí un comité de crisis a las 9. Y durante 39 días nos vimos todos los días a las 9, porque había que tomar decisiones. ¿Qué hago? Me escondo y digo, no, claro, es que hay crisis. No, decida, gobierne.
Están ahí para eso.
Haga cosas. Que no tiene mérito, Diego, porque si usted gobierna, decide. Ahora, si te esconde, por supuesto, las situaciones te superan y al final, ¿quién pierde? La ciudadanía, que está esperando que el alcalde, el presidente, el que esté al frente, decida qué paso está.
Pues don Francisco Linares García, ¿pide usted el voto para Coalición Canaria al Parlamento de Canarias? Porque el de la Orotavia lo tiene pedido.
Sí, bueno, yo pido eso también, pero pido sobre todo que la gente participe. El domingo 28 tiene que ser el día de la libertad y de la democracia. Participa, no te quedes en tu casa. Si tienes una comunión, si tienes una fiesta, si tienes un cumpleaños, primero vete a tu colegio electoral y vota. Y nosotros, pues bueno, estamos convencidos que nuestro proyecto, que más que un proyecto y un programa, es un plan de gobierno para los próximos 4 años, soy perfectamente consciente que voy a iniciar una etapa política que voy a compaginar con ser alcalde, pero en el Parlamento se deciden las leyes que rigen los destinos de Canarias para los próximos 4 años. Y yo pido que confíen en mí. Yo creo que yo soy una persona fiable, soy una persona que tiene palabra, soy una persona que trabaja, se compromete y soy leal con los compromisos que siempre asumo. Por lo tanto, votarme a mí y votar a Coalición Canaria en el Parlamento con Ana Oramas al frente es votar a personas que creo que han demostrado a lo largo de su trayectoria política que no permiten que les pongan una pata encima y que van a defender a Tenerife por encima de cualquier cosa.
Pues Francisco Linares, alcalde de la Orotava y candidato. Diego. Que tenga usted mucha suerte el domingo.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Bueno, pues aquí seguimos en el Puerto de la Cruz y tenemos el siguiente invitado de la mañana de hoy es del Puerto de la Cruz. Don Ángel Montañez Ríos, candidato a la alcaldía del Puerto de la Cruz por el Partido Popular. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
No me he olvidado el segundo apellido, Montañez Ríos.
Me encanta que me lo digan, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas esa campañita?
Pues bien, ya en la recta final se nota el cansancio.
¿Vas a los campos de fútbol? Esos sitios de alto riesgo, ¿eh?
Llevo mucho tiempo yendo a los campos de fútbol porque me gusta el fútbol. No es que sea yo gran futbolero, pero es verdad que el fútbol, sobre todo el fútbol local, me gusta bastante. Y no como otros que van a última hora cuando se están jugando el ascenso los equipos, sino voy siempre que puedo. Y además, en muchas ocasiones voy acompañado de una de mis hijas que le gusta también el fútbol y de mis compañeros de partido y amigos. Y la verdad que disfruto del fútbol. Disfruto de la buena parte del fútbol. Hay momentos en los que no es tan grato.
Pero hay que expulsar a la realidad del pueblo, ¿no? Y en los campos de fútbol se ven muchas cosas que no se ven en otros sitios.
Sí, voy para disfrutar y evidentemente allí también pues se conoce a muchísima gente interesante, y se conoce la realidad de cada una de las zonas del municipio. Como digo, suelo ir mucho a ver al Club Deportivo Vera, que desafortunadamente ha perdido su primer partido de la Liga de Ascenso este fin de semana, y lamentablemente, porque la verdad que estaban haciendo una excelente temporada y hicieron un buen partido el otro día. Y también suelo ir a ver al Porto Cruz, a las diferentes categorías, y la verdad que disfruto muchísimo.
La actividad deportiva es importante, pero hoy no vamos a hablar de deporte, ¿no? ¿O queremos hablar de la piscina municipal y la gestión?
Bueno, a mí me encanta hablar de deporte porque yo creo en el deporte, a diferencia de el resto de partidos políticos, que creo que se han olvidado del deporte, tanto Asamblea Ciudadana como el PSOE, de Coalición Canaria no he escuchado mucho, pero los dos partidos que están en el gobierno se han olvidado del deporte en este mandato. Parece que en su programa electoral tampoco es importante el deporte. Para mí sí lo es. Siempre he practicado deporte, siempre he apoyado el deporte, y si después del 28 de mayo soy alcalde, el deporte para mí será algo muy importante dentro de las políticas municipales.
Y es una de las grandes competencias municipales. Sí. La Escuela de Música, por ejemplo, que también es parte de la cultura y también parece que no está tampoco en buenos momentos, y todo el deporte de base son competencias municipales.
Sí, sí, y nosotros, insisto, nos lo tomamos muy en serio. Durante el mandato 2015-2019, evidentemente con 40 millones de deuda, poco se podía hacer para mejorar las instalaciones, pero lo conseguimos. Y conseguimos que el pabellón de la Vera se abriera cuando era un vertedero, aquello se había convertido en un almacén de cosas que eran absolutamente disparatadas. Conseguimos que se abriera y que además se dotara de iluminación, de ventilación, que se pintara el pavimento y que se pudiera realizar la práctica deportiva. También apostamos porque la piscina municipal que se rompió se convirtiera en un centro de deportes acuáticos, y hoy esa obra estamos viendo cómo se está ejecutando y está próxima a su finalización, gracias a que nos alineamos entre el Cabildo y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. También conseguimos que las pequeñas instalaciones que por ahí, por el resto del municipio, estaban de aquella manera, pues sufrieron un cambio, el cambio que se podía en aquel entonces con el dinero que había, y se pudiera empezar a realizar práctica deportiva en la misma. Nosotros apostamos, y de hecho hoy presentamos uno de los grandes proyectos de nuestro programa, que es el Puerto Parque Verde, que supone la transformación de más de 110.000 metros cuadrados de nuestro municipio, y supone transformarlo de un dotacional, de un uso absolutamente secundario, en un uso predominantemente deportivo y también de ocio. Estamos hablando de los terrenos que van desde el Turquesa hasta la entrada de la calle Mequinés. Lo presentaremos hoy a las 11 de la mañana, y a todos los medios haremos llegar lo que queremos hacer en ese espacio, en el que también, aparte de esa importante dotación deportiva, vamos a ejecutar una bolsa de aparcamientos importante, que daría al Puerto de la Cruz un desahogo en este sentido, y además nos permitiría avanzar en la recuperación de las vías para los vecinos. Insisto, para mí el deporte es importantísimo por dos vertientes. La primera es porque es un sinónimo de salud. En los municipios en los que hay deporte, en los que se fomenta el deporte, los vecinos viven mejor, de forma más saludable, y viven más años. Y por otro lado, pues, también porque se puede convertir en un atractivo turístico de primer nivel si hacemos las cosas bien y con calidad, y no las chapucerías a las que estamos acostumbrados en el Puerto de la Cruz con los gobiernos del Partido Socialista.
Si en el 2024, como acaba de decir don Francisco Linares, va a luchar porque haya en el presupuesto general de la comunidad autónoma 100 millones de euros con el destino del puerto deportivo pesquero, ¿podrá ser una realidad que en 4 años tengamos por lo menos la parte terrestre acabada?
No, la parte terrestre no va a estar acabada en 4 años, es imposible. Es imposible, y lo digo aquí abiertamente. Estaba escuchando al alcalde Linares, que creo que se ha comprometido con todo el mundo, como ya lo ha hecho Manolo Domínguez desde hace muchísimo tiempo y López Afonso, y ahí tenemos una oportunidad también de que todo el mundo se alinee con este proyecto. Pero no voy a mentir a los ciudadanos, después de los 4 años de parálisis que ha sufrido este proyecto por parte del Partido Socialista, ahora va a ser prácticamente imposible que en 4 años tengamos liquidada la fase de tierra. Que podamos comenzar, eso ya es otra cosa. Que podamos comenzar va a depender de la agilidad con la que se tramite todo aquello que se ha quedado pendiente, todo aquello que se ha quedado olvidado por parte de los socialistas de esta comunidad autónoma, de esta isla y de este municipio, porque al alcalde no le ha interesado esto para absolutamente nada. Es por ello que desde el Partido Popular proponemos no esperar 4 años para adecentar la zona de la explanada del muelle. Y ahí proponemos también algo que hoy, expondremos también en esa rueda de prensa que vamos a dar, y que incluye una mejora estética de ese espacio, que lleva una inversión mínima, pero que permitiría que hasta que se ejecute la primera fase, que ojalá que fuera la fase de tierra del puerto deportivo, tengamos un espacio que sea digno para la ciudad. Que cuando alguien llega a aparcar al puerto no se encuentra que está en un lugar asqueroso, perdón por la expresión, porque es así, en un lugar que no reúne los requisitos, no reúne las condiciones que debía tener un espacio de aparcamiento en un municipio turístico tan importante como el Puerto de la Cruz. Y ahí proponemos generar un espacio para pasear, proponemos dotarlo también de zonas ajardinadas, proponemos crear un edificio modular para incrementar la dotación de aparcamientos, que cuando se ejecute esa fase de tierra se pueda trasladar a otro lugar del municipio en el que también necesitemos aparcamientos transitorios, etcétera, etcétera, etcétera. Proponemos hacer un cambio ya, un cambio inmediato dentro del primer año de mandato, pero impulsar también esa necesaria infraestructura para este puerto, para este norte y para esta isla, que es el puerto del Puerto de la Cruz. Nosotros en el Partido Popular creemos, insisto, Manolo Domínguez está totalmente alineado con este proyecto y espero que sea el próximo presidente de Canarias. López Afonso también cree en el puerto del Puerto de la Cruz y dio buena muestra de ello en estos 4 años entre 2015 y 2019 que gobernó. Y por supuesto, yo siempre he dicho claramente que apuesto por este proyecto y que voy a trabajar y dejarme la piel para que salga adelante.
¿No habría que empezar, Ángel, por el tema de los accesos? Porque para entrar en esa parte de tierra del muelle es muy complicado.
Por supuesto, por eso te digo, Diego, que en estos 4 años no se puede ejecutar algo haciendo simplemente un chasqueo de dedos. Se tenía que haber trabajado en muchísimas otras cosas que no ha trabajado el gobierno del Partido Socialista. El gobierno del Partido Socialista habla de la declaración de impacto ambiental, de la ordenación del espacio. Pero es que complementariamente a todo esto se tenían que haber desarrollado muchísimas cosas. Sea un proyecto o sea otro, esto requiere algo como lo que tú has dicho, los accesos, definir los accesos. Esto necesita un planeamiento que no es inmediato. Un planeamiento que requiere que se hagan expropiaciones, que en un momento determinado se tengan que adquirir terrenos, que se tenga que redefinir qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los espacios por los que van a pasar los camiones durante la fase de ejecución o las entradas y salidas. Todas estas cosas se tenían que haber hecho en estos 4 años y no haber estado pensando solamente en el Festival X o en la Fiesta Y. Tenía que haberse puesto el acento en todo esto. Y cuando habla el gobierno socialista, habla el gobierno de también su socio, de los comunistas, que han estado haciendo un trabajo de planificación, que alguien venga y me explique cuál ha sido ese trabajo de planificación.
Los ruidos de la calle Mequinez, que ya sabemos dónde más ruido hay.
Es que yo, sinceramente,
y estamos muy contentos todos de saberlo.
Sinceramente, yo no he visto nada, nada, nada que nos vaya a dar un rédito en los próximos años. Nada, absolutamente nada. Hablan del plan especial del casco, que todavía no se ha aprobado y que yo todavía no sé muy bien el contenido del mismo, porque ni siquiera se han dignado a hacer una reunión con los grupos de la oposición. Hablan de una modificación puntual del plan general, que tampoco sé de qué va, y ni cuál es su contenido. Yo creo que lo están guardando porque no hay absolutamente nada. Porque si no, hombre, ya se hubiera aprobado y ya todo el mundo hubiera conocido cuál es el contenido de esa ordenación. Tengo claro, Diego, que este alcalde no tenía ni idea de a lo que se enfrentaban estos 4 años. Y fruto de eso es lo que tenemos a día de hoy. Tenemos una ciudad que no es que esté igual que cuando la cogió en 2019, es que está muchísimo peor en todos los sentidos. En todos los sentidos, desde lo que vemos en el día a día, que son los servicios, hasta esa planificación que necesitamos para convertirnos en ese destino turístico que todos deseamos, competitivo y con un futuro. Y eso no lo ha hecho el Partido Socialista.
A nivel impositivo, la imposición municipal no es muy grande, pero sí es una parte importante de la financiación. Manuel Domínguez decía ayer en un vídeo que le veía en Canarias Ahora, que hay que aplaudir que Canarias Ahora ponga un vídeo de Manuel Domínguez,
sí.
Y además sin editar, porque son declaraciones de él perfectamente válidas, hablaba de rebajar la carga fiscal en la comunidad autónoma. Los ayuntamientos también tienen previsto dentro de su programa reducir el IBE, la tasa de basura, el tema del parking, los vados.
Yo lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo que el dinero tiene que estar en las manos, en los bolsillos de los contribuyentes, y de los empresarios. El dinero en manos de la administración tiene que estar lo justo para poder prestar los servicios que tiene que prestar la administración, en este caso la administración local. Y podemos permitirnos hacer una revisión del IBI, del impuesto de actividades económicas, del ISIO, podemos permitirnos el lujo de hacer una revisión también de las tasas municipales y no cargar a los que generan empleo y los que generan riqueza en esta ciudad de la parte más importante del coste de estos servicios.
Las licencias de obra, las ocupaciones de vía pública, todo eso también se puede
todo
bajar.
Esto es revisable. Es revisable porque además en el municipio no podemos decir que sean de las más bajas. Tampoco son de las más altas. Pero teniendo un remanente de tesorería, teniendo año tras año un exceso de liquidez y al final terminando el ejercicio presupuestario con un superávit, nos podemos plantear que algo mal estamos haciendo. Estamos cobrando más de la cuenta y esto en manos de una persona que no tiene claro cómo se deben invertir los dineros públicos, pues es muy peligroso y puede suceder lo que ha sucedido en estos 4 años, que se gasta a diestro y siniestro sin tener en cuenta cuál es el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Y yo creo que el objetivo final de cualquier político es que sus ciudadanos vivan bien. Alegres, por supuesto, divertidos, pero que vivan bien. Que puedan tener una casa, que puedan tener un trabajo, que puedan comprar un coche o que se puedan ir a comer cuando les dé la gana. Ese es el objetivo que tiene que tener un político en un municipio, en un cabildo, en la comunidad autónoma o gobernando el Estado. No recaudar más de la cuenta para gastarlo en estupideces, que es lo que sucedió en estos 4 años en el Puerto de la Cruz.
¿Se puede ajustar los impuestos municipales en función del nivel de renta de los ciudadanos o podríamos hacer una excepción fiscal general independientemente del nivel de renta?
Yo creo que lo que tenemos que hacer es, primero, ayudar a aquellos que tienen más dificultades. Esto de chocolate para todos no es correcto. Y los que realmente tienen problemas para salir adelante en nuestro municipio son los que tienen que tener una ayuda especial. Pero Yo soy partidario de que esa ayuda
es más fácil no cobrarle para después devolverle en ayuda y subvenciones que cobrarle para después decirle, venga, deme usted lo que me tiene que dar, que después yo se lo voy a repartir a quien me dé la gana.
Eso segundo lo hace el Partido Socialista. Por eso nosotros siempre hablamos que todas aquellas ayudas que necesite un vecino serán repartidas cuando el ayuntamiento tenga remanente de tesorería. Cuando no existe ese remanente de tesorería, evidentemente no puede suceder. Tendremos que optar por otro tipo de política. Pero yo creo que ahí está el arte, en equilibrar las cuentas públicas, en el saber cuánto tiene que recaudar el ayuntamiento, hasta dónde tenemos que llegar con los impuestos municipales para poder hacer lo que realmente necesitamos. Y por supuesto, tener en cuenta que hay una serie de administraciones alrededor nuestra que también tienen que invertir en el municipio, porque parece que en estos 4 años solamente se ha tenido que invertir para pagar los festivales que el alcalde quería. Y no se ha invertido ni un solo céntimo más que aquellos que estaban comprometidos y que en un momento determinado hasta se dudó si se tenían que meter en el puerto o destinar a otro municipio de la isla. Estoy hablando de la piscina municipal, por ejemplo, o también como se ha planteado alguna duda en un momento determinado respecto al Hotel Tador. Estas cosas yo creo que hay que ponerlas sobre la mesa. Tenemos que equilibrar las cuentas municipales, pero también tenemos que contar con el dinero que le corresponde a los portugueses, el dinero que corresponde al norte de la isla, del resto de administraciones. Y ahí ya podremos hablar de a quién le rebajamos, cómo le rebajamos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el portuense no tiene que hacer un esfuerzo por encima de lo que hacen el resto de ciudadanos de esta isla para que la administración tenga una bolsa de dinero y que luego el alcalde se la gaste en lo que le da la gana. Y yo creo que eso es un error garrafal y ahí es donde nosotros en el Partido Popular queremos hacer una correcta gestión, donde queremos poner el acento.
¿Es posible mejorar los servicios municipales en los primeros 100 días de un nuevo gobierno o hay una inercia que va a condenar al equipo de gobierno que venga a que esto vaya en deterioro?
En los primeros 100 días podríamos hacer una serie de actuaciones que nosotros tenemos claro. Nosotros lo que no vamos a hacer es lo que ha hecho el Partido Socialista y Podemos, es que mirar para otro lado respecto a los contratos de servicio. Los contratos de servicio a día de hoy están todos vencidos menos los que sacó el Partido Popular, que fueron la jardinería y el alumbrado público, y que bueno, yo creo que han ido a muchísimo mejor. Se tenía que haber ido ya trabajando en el de la jardinería, pero el alcalde ha preferido prorrogarlo porque no sabe cómo sacar un expediente de contratación, porque es así, este equipo de gobierno no sabe cómo sacar un procedimiento de contratación, o por lo menos eso es lo que nos han demostrado cada vez que hemos preguntado en los plenos por los diferentes procedimientos de contratación. En los 100 primeros días tenemos que actuar primero para corregir la irregularidad tan importante que se está produciendo en el municipio. Se están pagando todas las facturas con reparo, todas las de estos servicios. Y si alguien quiere en un momento determinado, coge al político de turno, lo lleva a la fiscalía y lo mete en un aprieto. Porque hemos mirado, o han mirado, esta gente ha mirado para otro lado. No se ha interesado por sacar a licitación esto. Y esto es una irregularidad importante. Estamos pagando un servicio sin saber si es el mejor precio en el mercado. Ya hay un contrato que se ha extinguido. Y a partir de ahí ya no vale absolutamente nada. Estás cometiendo una irregularidad. Entonces nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer primero es intentar corregir esta situación como sea. Lo lógico sería sacar un procedimiento de licitación al uso, pero es verdad que existen fórmulas para corregir esto de inmediato, como puede ser un procedimiento negociado, que como mucho puede durar un año, para luego sacar el procedimiento definitivo. Y digo sacar el procedimiento definitivo porque esta gente no ha hecho absolutamente nada, ni con la gestión de residuos, ni con la limpieza viaria, ni con la gestión de limpieza de las instalaciones municipales, ni con la gestión de el abastecimiento y saneamiento del agua.
Ni la dependencia.
Ni con la dependencia, con nada. Y esto es absolutamente preocupante. El que llegue el próximo 28 de mayo, vamos a hablar del 17 de junio, a gobernar esta ciudad, se va a encontrar con un problemón. Y desde el Partido Popular, afortunadamente, tenemos gente que está capacitada, que conoce la administración, que conoce la contratación pública y sabemos cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar, primero, para parar la sangría y, segundo, para sacar adelante estos servicios, que además ya no es por la legalidad, sino porque los portugueses se lo merecen. Los portugueses se merecen una mejor limpieza. Los portugueses se merecen que los residuos se recojan de una forma distinta a como lo venimos haciendo en los últimos 20 años, porque esta gente se ha despreocupado de sanear, de renovar el contrato. Los portugueses se merecen que el agua tenga un mejor servicio. Los portugueses se merecen que la limpieza de las instalaciones a las que vamos habitualmente, estoy hablando de la escuela de música, estoy hablando del centro de mayores, estoy hablando de cualquier espacio público al que vamos, sea mejor. Y que tenga mejores medios. Y el portugués se merece también que nuestros mayores sean atendidos de una forma mejor porque tienen un contrato como Dios manda y como merece. Y no que el ayuntamiento únicamente piense en que es el promotor de todas las fiestas que se tienen que desarrollar en la isla. Creo que estos 4 años no han sido para nada serios. Esto ha sido un caos de gestión, pero desde el Partido Popular nos proponemos que, ahora que me has preguntado por los servicios, no, nos proponemos que en los 4 años los servicios del Puerto de la Cruz sean el ejemplo para toda la isla.
Hay una frase que he oído muchas veces, que el Partido Popular tiene políticas o es catastrofista, ¿no? Es decir, que pone un escenario negro y tal. Pero sinceramente, la ciudadanía detecta que vamos por un camino donde esto que estás describiendo, que se antepone la festividad, el festejo, el concierto, el acto lúdico, a la gestión de las competencias reales de un ayuntamiento, que es prestar servicios públicos de mantenimiento de vías, de parques y jardines, de centros educativos, de alumbrado, de abastecimiento de agua, saneamiento. ¿La ciudadanía lo percibe o se quedan en las flores de que mira qué bien que estamos todo el día con un concierto en la calle?
No, la ciudadanía lo percibe. Y hace un par de días me decía un chiquillo, tendría 19 años.
Ya son chiquillos, para ti. Sí, sí, empiezan
con,
a ser
40 ya, no, 44 tacos ya son chiquillos. Me decía un chiquillo ahí en la vera, me decía, coño, es que Ángel, esto está todo orquestado para que seamos tontos, para irnos a la fiesta, pero yo no he podido ir a ninguna fiesta. Dice, porque tengo 19 años. Desafortunadamente tuve que empezar a trabajar antes de lo que hubiera sido ideal. No me pude formar. No he recibido ninguna información sobre en qué me puedo formar, qué es lo que puedo hacer y demás. Y claro, yo no tengo trabajo. No tengo trabajo en este municipio, en el puerto. He trabajado alguna cosa fuera, he tenido que ir a algo de plataneras, etcétera, etcétera. Y yo no puedo ir a los conciertos. Yo no puedo tener el lujo de pagar 40 euros para ir a ver un concierto de un señor que viene. Entonces, yo no estoy contento con lo que se está desarrollando. Me dice mucha gente, es que los jóvenes están absolutamente convencidos de que estas son las políticas que se tienen que desarrollar en el municipio. Mentira. Los jóvenes portugueses quieren trabajar. Los jóvenes portugueses formados se están yendo del municipio. Los jóvenes portugueses quieren que tengamos oportunidades en el puerto. Y eso no se desarrolla simplemente haciendo acciones lúdicas en un momento determinado. Hay que apostar por otro tipo de medidas que son estructurales y que permitirían que el puerto fuera por otra vía absolutamente distinta. Y esas son las que promueve el Partido Popular. Y que si por eso me llaman que soy un tío serio, el otro día me dicen, no, es que tú eres muy serio. Y digo, pues sí, claro, yo es que quiero ser serio en la gestión. Yo quiero ser serio, como siempre lo he sido en todas las cosas que he hecho en mi vida, quiero ser serio. Y si alguien espera que en un momento determinado me ponga un flotador para vender el municipio, que no me espere ahí, porque no lo voy a hacer. Donde me va a encontrar rompiéndome la cara para que se invierta en el municipio, devanándome los sesos para intentar conseguir bajar los impuestos a mis vecinos y a la gente que quiere emprender en el municipio, y apoyando a aquellos que quieren poner un céntimo en este municipio para crear empleo y riqueza. Ahí es donde sí me van a ver. Y serio, por supuesto, serio. El que me conoce después en las distancias cortas sabe que me gusta mucho disfrutar de la vida, me gusta hacer muchas cosas con mis amigos, con mis conocidos, pero cuando hay que ser serio, hay que ser serio.
Pero te gusta hacer poco el ridículo, ¿no?
Nada.
No me gusta hacer
el ridículo.
Pues don Ángel Montañez Río, ¿qué le digo? Que le quedan 48 horas para convencer a los ciudadanos del Puerto de la Cruz para que depositen confianza en el modelo que yo creo que es claro, modelo antagonista al que actualmente. Válido como otro cualquiera, pero los ciudadanos tienen que elegir entre si quieren un modelo claramente expuesto por una opción política y si quieren otro también claramente expuesto por otra opción política. Así que le doy 15 segundos para que intente convencer a los que queden
bien,
por ahí con
duda. Yo creo que lo has dicho todo. Hay que elegir entre dos modelos. Un modelo que es el de solo fiesta, cachondeo, despilfarro. El modelo que nos está llevando a no conseguir que nuestros portugueses consigan trabajo en nuestro municipio, frente a otro modelo, que es el del Partido Popular, el de futuro, el de conseguir que los portugueses puedan trabajar en el municipio, que se puedan formar, que puedan disfrutar de una gran ciudad, porque es una ciudad que se ha cambiado, y ese es el modelo que ofrece el Partido Popular. Y antes decía, son dos modelos que son posibles. Para mí el primero, sinceramente, el primero, el del cachondeo, el del despilfarro, el del gasto, el de no se sabe a dónde vamos, el de la improvisación, para mí ese no es válido. Para mí, como ciudadano del Puerto de la Cruz, ese no es válido. Y espero que los portugueses entiendan que le hemos dado una oportunidad o le han dado una oportunidad al Partido Socialista y que este ha fracasado y que hay que apostar por un modelo nuevo que es el del Partido Popular.
Pues don Ángel Montañez Río, muchísimas gracias por este ratito de conversación que ha mantenido conmigo y con todos los oyentes de Gente Radio, y muchísima suerte para el próximo domingo. ¿Le llamaremos para darle la enhorabuena o para desearle suerte la próxima vez?
Costó más lo segundo, quiere decir que posiblemente sea lo primero. Bueno, sea lo que sea, les agradeceré que me llamen y estaré aquí cuando me pidan. Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Gracias.
Bueno, pues seguimos adelante en la mañana, en las mañanas de Gente Radio, y ahora es el momento de presentarles a nuestro siguiente invitado, que no es otro que el candidato de Nueva Canaria al Cabildo de Tenerife, a la presidencia del Cabildo de Tenerife, don Valentín Correa. Muy buenos días, Valentín.
Muy buenos días.
¿Cómo llevas esa campaña, que yo sé que tú estás ilusionado?
Pues como hay que hacer las campañas, con ilusión y creyéndoselo. Es que si uno no lo hace con ilusión y no se cree lo que dice, problema para transmitir esto y que la gente realmente confíe, ¿no?
Nueva Canaria lleva 4 años intentando implantarse en la isla de Tenerife, ha hecho un trabajo de fondo interesante, incluso tiene algunos candidatos fichados con proyectos municipales independientes, como Ezequiel, como Ramón Miranda, como Daniel Fajardo, que yo creo que pueden sorprender a lo mejor en los resultados cuando se computen a nivel insular.
Sí, bueno, yo creo que además son proyectos ya que se han consolidado en estos
proyectos municipales, claramente.
Sí, San Juan de la Rambla.
También San Juan de la Rambla.
No, en San Juan de la Rambla vamos como Nueva Canarias. Con
pero también era un proyecto municipal, ¿no? Que se adhirió a Nueva Canarias.
No, eso fue en su momento, en las pasadas, y ahora ya han dado el paso y se han integrado. Pero bueno, Ramón Miranda, tenemos un acuerdo con Escolástico Gil en el Rosario. Después los compañeros que ya venían trabajando con nosotros y en coalición, como Tegueste, ahora y AISA Nueva Canarias en el Sausal, gente con representación, incluso ya con gobiernos en Tegueste, con un concejal allí en gobierno. Bueno, yo creo que estamos en la línea de crecer y es positivo y las expectativas son buenas, ¿no?
Nueva Canaria viene a rellenar un hueco de que el nacionalismo a veces deja huérfano, ¿no? Que son los nacionalistas de izquierda.
No, el insularismo. Nosotros venimos a representar un nacionalismo para toda Canarias, donde cada isla tiene sus singularidades, incluso nosotros entendemos que hasta los propios municipios tienen sus singularidades, pero no queremos desterrar los insularismos de esta tierra. Bueno, hemos visto estos días en prensa como Coalición Canaria en Gran Canaria pedía unidad para declarar la capitalidad que esto no se sabe ni el estatuto. O sea, es que de verdad que, claro, cuando fichas a gente que no tiene ni pajolera idea del nacionalismo, ni de qué es el estatuto, ni qué significa, ni cómo recoge nuestro Estado y nuestra nacionalidad, pues hay un problema. Quieren declarar la capitalidad en Gran Canaria, o sea, que se declare la Palma de Gran Canaria capital. Y esto es coalición canaria, y ya. O sea, yo no sé qué dirá, no he oído pronunciamientos
de coalición canaria de aquí,
pero vamos, eso quiere decir que...
Hombre, dicen, el Parlamento lo ponemos en Santa Cruz de Tenerife de manera definitiva y permanente, y entonces ponemos la capitalidad de las Islas Canarias.
No se sabe ni el estatuto, a que darles una copia.
Hay que darle...
A que darles, porque además es una ley...
Se cambió hace poco, ¿no?, el estatuto, hace
sí,
cuatro
sí,
años.
Sí, 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 en el 18, 19... O sea que, bueno, realmente hay que desterrar eso, porque el nacionalismo llevaría un mal camino si esta gente sigue hablando así sin
conocer. Pero Nueva Canaria es nacionalista y es de izquierda.
Progresista, nacionalista, izquierda, porque después también aglutinamos sensibilidades también varias, sobre todo por el tema de la municipalidad y formaciones que están más centradas o que pueden tener, digamos, que un ámbito mucho más marcado desde el punto de vista municipalista y menos ideológico, y tampoco andan buscando grandes partidos que los condicionen ideológicamente y que les imponga un programa, y si no dices esto de esta manera ya no puede ser de los... O sea, hay que flexibilizar, porque hay que entender que las realidades, cada uno vive en su universo, y por ejemplo hay municipios chicos donde, o grandes, donde hay proyectos que se centran pura y exclusivamente en mejorar las condiciones de vida de las personas que les rodean, de sus vecinos, que funcionen los servicios sociales, que las calles estén asfaltadas, que tengan centros de atención sociosanitaria. Y hay que entender que para muchos ese es su universo político, y después el tema más ideológico pues es más transversal y menos pivotante sobre sus proyectos. Entonces nosotros recogemos esas realidades, por eso hemos implantado este concepto de canarista. Por cierto, te voy a dar una tarjetita por si te quieres descargar nuestro programa insular. Pero pocos
digitalmente habrán, para no imprimir,
pero
¿no?
Bueno, pocos habrán hecho esto, que es traerte un tocho con un programa escrito, manuscrito por nosotros y
el que no tengo, y te lo voy a ser sincero, es el del PSOE. El de Coalición Canaria lo tengo en digital, el del PP lo tengo en digital, de difícil lectura, ambos dos, y ahora tengo el de Nueva Canaria.
Este es un tocho.
Pero ahora, ¿tú te crees que me lo leo de aquí el domingo?
Bueno, entonces, al igual el día de reflexión es bueno para que le eches un vistazo a todo.
Tengo
esto.
Planes para el día de reflexión.
No sería un mal plan leerse eso. Hay un plan.
Oye, por cierto, ¿te das cuenta que tenemos un puente del día de Canarias por delante de las elecciones? ¿Qué va a ver? ¿Qué pasa con la abstención?
Bueno, aquí llamar a la gente a que le vote. Es importante, Diego, que la gente vaya a votar, que la gente acuda a las urnas, que la gente se exprese democráticamente. Que voten lo que crean en buena razón. Lo importante es votarlo, lo importante es participar, porque si no, otros lo harán por nosotros. Y después, quejarse es un derecho, pero lo importante es votar. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a quejarse, a decir lo que está mal, a expresarse. Es importante que eso suceda en un Estado democrático, abierto, plural, pero lo más importante es votar.
Nueva Canaria tiene dentro de la Comunidad Autónoma Canaria, aparte de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias en manos de Román Rodríguez, tiene una institución muy importante hace ya muchos años, que es el Cabildo de Gran Canaria, que además todas las encuestas parece que le van a revalidar la mayoría y que va a poder permanecer al frente del señor Morales, ¿no?
Sería lo razonable, porque el Cabildo de Gran Canaria, mientras el de Tenerife sigue atascado, llevamos 30 años de atasco en el Cabildo de Tenerife, alternancia política, Coalición Canaria, Partido Socialista, se han alternado el poder durante 30 años o lo han compartido. No nos olvidemos que han compartido durante unas cuantas legislaturas gobiernos, uno con la presidencia, otro con la vicepresidencia y diversas consejerías. Mientras la isla de Tenerife y el Cabildo de Tenerife ha permanecido en un atasco sin un plan. Bueno, mira el eslogan, no es un eslogan, es lo que mucha gente piensa, los de siempre no nos van a resolver los problemas de siempre. Y es verdad que parece que seguimos en las mismas, con ocurrencias, diciendo que vamos a resolver los atascos en 90 días, como decía la candidata de Coalición Canaria, o el Partido Socialista sin ninguna idea para esta isla, plasmada en ningún plan, en ninguna, lo hemos denominado un plan para Tenerife, porque creo que es lo que hay que hacer. Esta isla necesita planificación, primero que nada, porque seguimos dando bandazos a la hora de definir proyectos. Y esto el Cabildo de Gran Canaria, aunque nos pese, lo tiene resuelto y o encaminado en vías de resolución. Pero porque allí se planifica, porque yo hablo con los compañeros y me dice, oye, ejemplo, los molinos offshore, la eólica marina, en Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, ante el Ministerio de Transición, cuando plantea este proyecto y hace la consulta a las administraciones, el Cabildo de Gran Canaria se presenta diligente con alegaciones diciendo que la distancia a la costa, la proximidad genera un problema desde el punto de vista ambiental y porque afecta a la pesca artesanal en esa zona de la isla, y llegan a un acuerdo para alejar los molinos 6 kilómetros de la costa, cuando inicialmente el proyecto lo planteaba en 2. Pues en Tenerife, que está a unos cientos de metros de la costa, y los pescadores artesanales y los representantes de asociaciones ambientales dicen que eso es inviable ahí, cero alegaciones. Cabildo de Tenerife hizo ausencia, hizo dejación de su función.
Debe ser que es que las costas de Gran Canaria son diferentes que las costas de
Pero
Tenerife.
Entonces había que presentar una alegación diciendo que ese modelo ahí no cabe, por las razones que sean. Y si la plataforma marina no da para alejarlo de la costa, pues no se pone. Es que el problema es la ausencia de una administración que defienda a los intereses de sus conciudadanos, en este caso el sector de la pesca artesanal. Los han dejado solos frente al problema. Y el ministerio entiende que si nadie de ninguna administración se queja ni alega, pues donde los van a poner están bien puestos. Y habrá que actuar sobre eso. Aunque estemos fuera de plazo, si entramos al Cabildo, te garantizo que si nos tenemos que plantar en Madrid, nos plantamos. Porque no todo vale. De hecho, en Tenerife, cosa que en Gran Canaria no pasa, y ahora te pongo un ejemplo de una propuesta que tenemos que a la gente le ha sorprendido mucho y no es un invento. Es demostrable lo que digo. Te explico. Hay que crear un Consejo Insular de Energía. Tenerife necesita avanzar hacia las renovables, pero con orden, con coordinación entre municipios, entre administraciones, entre cabildo, entre gobierno de Canarias, incluso el gobierno del Estado, que pueda ser consultado y que pueda, para que estas cosas no sucedan. ¿Por qué no hay un Consejo de la Energía? Hay de agua, hay de movilidad, tendría que haber otro. Tenemos un problema terrible con eso y no hay un plan de movilidad sostenible, en primer lugar, y segundo lugar, los proyectos siguen apareciendo como si los trajeran marcianos. O sea, aparecen y no sabemos quién los define y qué plan los evalúa. Pero bueno, eso por otro lado. La energía. Tenemos capacidad de producir energía limpia, pero tiene que ser de forma ordenada y sobre todo que no generen perjuicios ni a los municipios donde se implantan, ni al ambiente, ni a ningún sector económico como puede ser este. Pues que Gran Canaria esto lo tiene resuelto, como has puesto el ejemplo. Y aquí en Tenerife está en fase de resolución todavía. No tenemos capacidad de almacenamiento, los parques eólicos se tienen que parar porque no pueden meter...
Pero en Gran Canaria no tienen un ITER. Aquí sí tenemos...
Bueno, el ITER, hay que darle una vuelta al ITER.
El ER de ITER es energías renovables, no nos olvidemos.
Uh-huh, pero
instituto que no tiene Gran Canaria. Y el ITER tiene parques fotovoltaicos y parques eólicos en uso.
Sí, sí, sí. Y sin almacenamiento.
No, sin programación de dónde vertir esa
energía. Es que ese es el problema, que es que no hay una planificación o no hay una planificación completa. El problema no es producir tampoco, sino almacenar. Tenemos un problema en el almacenamiento. Si tú no tienes dónde almacenar, la red da para lo que da. El tubo gordo da para lo que da. Y cuando no puedes meter más, para. Y para
Gran Canaria también tiene solucionado eso con el Salto del Chira, Soria.
Correcto. A mí me parece un proyecto...
A mí me da mucha envidia, pero...
No, pero pues ponernos a trabajar. Es que llevamos 30 años divagando y dando vueltas. Por eso nosotros nos planteamos como una alternativa para esta isla, Diego. Porque entendemos que tenemos un consorcio de la energía. Mira, ejemplo que te quería poner. Un consorcio para los ayuntamientos, para la producción de energía. Ojo lo que voy a decir. Galdar, que además lo gobierna un compañero nuestro, Teodoro Sosa, Bloque Nacionalista Rural de Galdar, Nueva Canaria, mayoría absoluta desde hace ya unos buenos años, Cuando Teo llega al ayuntamiento, las instalaciones municipales, la electricidad funcionaba con motores, con generadores. No tenía ni enganchada la luz. Deficitario por todos lados, desde el punto de vista económico, un desastre. Se plantearon en serio la implantación de las placas fotovoltaicas y en todas las instalaciones municipales, edificios públicos, cubiertas, pabellones. A día de hoy, Galdar factura, porque mete en la red del excedente de energía, 1 millón de euros anuales, que redunda en sus vecinos, en la mejora de los servicios públicos. Son además cantidades finalistas, porque eso no lo hacen los demás. Hay digamos que modelos testados que funcionan. Aquí no se hace, porque no se considera la posibilidad de crear un consorcio de ayuntamientos para que se pongan todos de acuerdo y empiecen a montar placas fotovoltaicas. Hombre, llevará unos años, no lo hizo en dos tardes, pero nada se acaba si no se empieza. Y hay modelos testados. Y Galdar no es precisamente Manhattan, es un pueblo, una pequeña ciudad del norte de Gran Canaria.
Si no recuerdo mal, hace unos años tuvo que hacer un ERE para quitarte medio personal.
Sí. Pero
primer municipio que se planteó hacer un ERE.
No, pero él ha sido, digamos que, vanguardista en muchas cosas, hasta en eso. Bueno, yo creo que hay modelos testados, sea en Gran Canaria o sea donde sea, o en Nueva York o en Pekín, da igual. Donde haya un modelo que funcione, hay que intentar estudiarlo.
Pasa que si es de la isla de enfrente y encima es de una formación política adversaria, parece que eso
no,
hay que ponerlo
en veto. Los otros que se dicen nacionalistas de la isla de enfrente están más preocupados en salir a decir que la capital tiene que ser aquella, que por cierto, repito, sigo sin oír a Coalición Canaria en Tenerife decir nada al respecto, pero bueno, los esperaremos. Nosotros buscamos modelos que funcionan. El tren del sur. El Gran Canaria se declara infraestructura prioritaria, trabajan a todo trapo para su implantación, y en Tenerife todavía estamos decidiendo si nos gusta o no. Nosotros lo tenemos claro.
¿Y cómo le explicas tú al chicharrero, al tinerfeño? Porque chicharreros son los de Santa Cruz y los tinerfeños estamos por toda la isla. ¿Cómo le explicas que Nueva Canaria no es un partido de Gran Canaria? Porque ese quizás sea el gran hándicap que tiene el votante tinerfeño.
Porque estamos aquí, porque tenemos un plan para Tenerife, porque yo soy de Santa Úrsula, porque Daniel es de Tacoronte, porque Odalis es de Santa Cruz.
El mayor hándicap sea ese, que huele a Gran Canario.
Eso es lo que han tratado de decir otros mediocres que no tienen plan. Entonces, cuando alguien apunta con el dedo al sol, el tonto mira el dedo. Nosotros miramos el sol. Y creo que tuviste a Román el otro día aquí.
Bueno, por teléfono.
Bueno, por teléfono, sí. En esta casa. Román tiene un plan para Canarias, no para Gran Canaria.
Pero esta casa es un poco especial. Esta casa ha tenido también a José Daniel, ha tenido a Daniel Fajardo, ha tenido a Ramón Miranda, ha tenido a Dalis Padrón, pero también hemos tenido a candidatos de Vox, a candidatos de Podemos. Esta es una casa rara.
No, es una casa plural y abierta. Sí. Y yo creo que reconozco y reconocemos el valor que tiene con un medio como el de ustedes, sea plural, abierto, y le dé voz a todo el mundo. Ojalá que todas fueran así. Por desgracia no todos pueden decirlo. Ese es su problema, no el nuestro, ni el de ustedes. Pero
la sociedad tiene que reconocer esa valentía por parte de un medio de comunicación.
Oye, a mí me parece
y
perfecto.
Por parte de formaciones políticas diferentes, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a todo el mundo.
Es que es la democracia. Realmente esa es la clave de la democracia y la clave de que la gente se haga una idea formada de lo que... Porque el domingo nos decidimos el futuro. Nos hicimos 4 años de qué queremos.
Yo discrepo, no creo que sean 4 años, son más. Porque hay que sentar las bases para el futuro largo plazo.
Por supuesto.
Así que el domingo nos jugamos el futuro.
Yo creo que nos jugamos no volver a seguir repitiendo los problemas de siempre. Y creo que hay que buscar alternativas, hay que buscar otras vías. Simplemente...
Solamente me falta una duda que va a montar el programa.
Simplemente, Diego, que haya alguien allí que les diga a los de siempre que no pueden estar diciendo lo de siempre. Y cuando digo lo de siempre es 90 días las colas, señor. Eso ya no es... Eso es rizar el rizo. Tú no puedes haber estado 30 años gobernando esta bendita tierra y después salir con esto. Pero no tiene ni una sola idea formada y fundamentada para... Bueno, la idea es que no hay nada. No hay ningún documento, no hay nada que diga cómo ordenar esto. No se ha trabajado. Y ni los que están, ni los que estaban, ni los que se juntaron para estar.
Pues con algunas connotaciones, Valentín, debo decirte que te veo más cerca de formaciones políticas en proyecto político de Tenerife. Te veo más cerca de López Afonso que de Rosa Dávila.
Yo me veo cerca de quien, con quien nos sentemos y con un programa por delante, acordemos cómo resolver los problemas que le afectan a la gente. Solo tenemos una. Los que nos quieren ilegalizar. Los que dicen que los nacionalismos hay que legalizarlos. Los de las espadas, los de la banderita, y el programa que vale lo mismo para el de Colmenar que el de San Juan de la Rambla. Con eso.
Me estoy riendo porque tengo el proyecto de Vox, que es muy defendible, y oye. Pero es cierto que el mismo texto que tienen en Canarias...
No, le han repartido el mismo programa a los de Colmenar verdad, Viejo que a los de San Juan de la Rambla. O sea, ese es su proyecto, ninguno. O sea, es un partido de cartón piedra. Mensaje impostado, de la banderita.
Por lo menos poco trabajado a nivel municipal. Esas cosas hay que decirlas. El proyecto es nacional.
De la espada, del rollo, del caballo, del sitio.
¿Le gustará más o le gustará menos? Pero es el mismo el de Colmenar Viejo que el de San Juan de la Rambla.
No, es el mismo. Bueno, pues lo he comprobado. Los de ilegalizar partidos, los de en contra del Estado de las autonomías.
Bueno, pero también el PSOE prohíbe muchas cosas, ¿eh?
No, pero bueno, nosotros...
Bueno, prohíbe cosas que te gustan.
No,
que
incluso ni el propio Partido Popular se atreve a... No,
pero el PSOE le gusta mucho eso de prohibir, ¿eh? Y decir lo que está bien y lo que está mal.
Pero nosotros estamos para decir...
Y hacernos juicio de valor a las personas.
Pero nosotros no estamos aquí para bailarle el agua a nadie, sino para implantar nuestras políticas.
No, yo te digo yo que te veo más sentado con López Afonso hablando de pactos de gobierno que con Rosa Dávila.
Yo con López me llevo extraordinariamente bien.
Hombre, con López es difícil no llevarse bien, ¿eh?
Me parece una persona bastante sensata, entre otras cosas. Pero...
Pues tenéis puntos en común.
Bueno, sí.
Los programas políticos tenéis puntos en común.
Si hay sensatez, si hay programas... Nosotros no tenemos líneas rojas con los demócratas, con quienes defienden el Estado del Bienestar, con quienes defienden los servicios públicos, con quienes defienden el mejorar la calidad de vida de las personas. Nosotros no somos ninguno sectarios, ni mucho menos. Eso sí, con lo de las espaditas y los rollos estos, no. Pero entre otras cosas porque ellos no son los que se posicionan en contra de contra el Estado de autonomía. Si es el éxito de Canarias frente al Estado español en Madrid ha sido el Estatuto de Autonomía, nuestro REF, te cargas eso, nos dejan en un estado complicado. Y Madrid es importante, Diego, y Bruselas es importante, pero Canarias es más importante.
Pues Valentín, yo estaría hablando contigo y los oyentes de Gente Radio encantados de que iba a hablar contigo, seguramente media hora más, pero es que la radio tiene el tiempo limitado y en estos momentos tú sabes cómo es la cosa. Sí. Así que te dejo un minutito más para que convenzas a los que nos están oyendo que si tienen entre opciones la canariedad, el canarismo, que a lo mejor van y depositan el voto Barba Canarias, convéncelos.
Bueno, yo les pido el apoyo para nuestras candidaturas, para las candidaturas de Nueva Canarias, al Cabildo de Tenerife, a los ayuntamientos y al Parlamento por las dos circunscripciones, porque Nueva Canarias aporta una tercera vía a 30 años de parálisis en este Cabildo de Tenerife, que es la candidatura que a mí me toca defender. 30 años de parálisis, 30 años de alternancia política de Coalición Canaria y Partido Socialista, y los problemas de siempre siguen siendo los de siempre y no van a ser los de siempre los que vengan ahora a decir que no los van a resolver. Con políticas de ocurrencias, políticas de improvisación, nosotros traemos un programa, un plan para Tenerife, un programa serio, riguroso y sobre todo con contenido para resolver o tratar y aportar las soluciones a los problemas que siguen siendo graves en esta isla, la movilidad, los ataques, los residuos, la depuración de agua, tenemos problemas estructurales y estructurantes graves, la atención sociosanitaria en esta isla se ha paralizado durante años y creemos que somos capaces y tenemos la capacidad y el equipo para desatascar esta isla y aportar una tercera vía. Por eso les pido el apoyo para el próximo 28 de mayo a Nueva Canarias y a sus candidaturas.
Pues Valentín Correa, candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife por Nueva Canarias, muchísimas gracias y como le digo a todo el mundo, que tenga usted muy buena suerte.
Pues muchas gracias y sobre todo agradecer a esta casa que durante todos estos años nos ha dado voz, nos ha dado un espacio para poder expresarnos libre y abiertamente y bueno, agradecerles la labor que hacen y esperar que sigan haciéndola durante los próximos años.
Bueno, pues para concluir la edición extendida del programa de hoy, por fin tenemos aquí a una de las personas que tenía muchísimo interés hace muchísimo tiempo. Bueno, digo muchísimo tiempo, no es 30 años, 3 meses. Al candidato del Partido Popular para el municipio de La Orotava, Ildefonso González Suárez. Muy buenos días, Ildefonso.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
A todo el mundo le conoce con otro nombre, ¿no? Porque sí. Ildefonso parece un profesor de instituto.
Sí, parezco alguien más importante.
Más serio.
Sí, todo el mundo en el pueblo, bueno, mi familia y los más allegados me llaman Ildefonso o Ilde, y los amigos y la gente del pueblo pues me conocen por Foncho.
Bueno, ya cuando dicen Foncho ya empiezan a ponerle cara, ¿verdad?
Sí, ponen bueno, más pues, cara.
¿Cómo se le ha ocurrido a Foncho venirse a la política del mundo de las murgas?
Pues yo me metí para echar una mano en el Partido Popular de La Orotava, que había poca gente. Bueno, actualmente tenemos una concejala sola, y me dijeron, ¿te quieres meter para echar una mano? Yo, va, venga, encantado. A mí me encanta echar una mano a todo el mundo. Estoy metido en las murgas, en las hermandades, en todo lo que pueda colaborar con mi pueblo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando a los 2 meses o 3 meses me dice, mira, que Patricia pues, por causas mayores no puede seguir y te queremos proponer a ti como candidato. Mi cara fue, y yo, ¿en serio? ¿Cómo yo?
¿Qué he hecho yo para merecer esto?
Sí, 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 sí. Al principio pues te da ese miedo, ese vértigo de decir, ¿dónde me voy a meter? Hablas con la familia, con tu pareja y te dice, ¿y por qué no? Es una oportunidad que te están dando. Y es súper bonito y un honor poder representar al pueblo que uno tanto quiere, que es tu Orotava, que queremos tanto y que tanto presumimos, que por cierto ahora vienen las mejores fiestas de Canarias, que son las de la Orotava, si me permiten los dos municipios, y siempre he presumido de mi Orotava, y para mí sería un honor poder representar a mi pueblo, que es lo más bonito que puede tener a lo mejor un villero.
La verdad es que el Partido Popular lleva años en una situación en la Orotava donde las elecciones generales tienen unos resultados y en las municipales tiene otro diferente. Es decir, que la Orotava tiene un voto potencial del Partido Popular, conservador de derecha o centro-derecha, que después se vincula a Coalición Canaria en las municipales. ¿Eso tiene una explicación o eso es que los villeros son así?
Eso, los villeros son así. Siempre hemos escuchado eso, que a las generales y... En tanto el gobierno canario pues votan mucho al Partido Popular, pero en las locales no se ve eso transmitido. No sé si a lo mejor no hemos dado con la tecla de tener al candidato oportuno, el que tenía que tener ese tirón, y voy a intentar conseguir todos esos votos, los máximos votos posibles, que se queden también en la Orotava en el Partido Popular. Vamos a intentar, estamos trabajando para eso, y eso es un trabajo a de largo fondo, plazo. Sí, a largo plazo.
Mirando para atrás veo al Partido Popular de la Orotava y digo, llevo 32 años en la Orotava. Yo creo que ha repetido una sola vez un candidato. Siempre cambia, cada 4 años cambia.
Sí, creo que el más repetido es Enrique, si no me equivoco, Enrique. Que estuvo dos legislaturas fue Enrique y de resto ha ido cambiando. Lo ideal sería conseguir un proyecto que se consolide, que vean ya una cara conocida en la Orotava y que vean que hay un proyecto detrás y que es un trabajo que vamos a trabajar para intentar que la gente confíe en el Partido Popular.
Yo que en algún momento me dediqué a eso de la política local y os admiro porque para mí se me hizo un mundo, yo no sirvo para ese tipo de cosas. Detecté una cosa en la Orotava que comparto contigo en micrófono en directo, y es que hay mucha gente que están apuntadas en Coalición Canaria que no se han dado cuenta que no son de Coalición Canaria.
Pues ahora que dices esa pregunta, pues nos ha pasado el caso de que hay gente que me ha dicho, yo no soy de Coalición Canaria, estoy afiliado, pero confío en ti. En la Orotava muchas veces se vota a la persona, no a la sigla, sino a la persona. Me han dicho, yo estoy afiliado porque mi padre me afilió en su momento, dice, pero confío en ti y desde que pueda me quiero quitar de afiliado del Partido Popular, esto de Coalición Canaria, perdón, y meterme con ustedes, con el equipo. La verdad que hemos tenido una buena aceptación en la Orotava, estamos teniendo un equipo detrás, hemos conseguido un montón de interventores apoderados, gente que quiere ayudar, gente que nos están sobrando los votos, gente que nos está ayudando a repartir. La verdad que tenemos una buena aceptación y lo que me has dicho, mucha gente de Coalición Canaria me ha dicho que no son de Coalición Canaria.
Es curioso, pero la Orotava es un pueblo tradicional y conservador por sí, ¿no? Es decir, las tradiciones de la Orotava son las tradiciones de la Orotava, tú bien lo sabes, que a los villeros no les toque ciertas cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues yo tengo la sensación de que Coalición Canaria, que no lo ha hecho bien del todo, lo ha hecho bien en unas cosas, peor en otras y tal, pero bueno, se ha convertido en una tradición en Canarias, en la Orotava. Entonces, es que ser de Coalición Canaria en la Orotava es como ir a la romería.
Sí, 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 sí. Mucha gente dice, yo sigo votando a los mismos porque voy a votar a los mismos, como llevo votando a lo mejor 20 años a los mismos, pues sigo votando a los mismos. Y mucha gente no ha dicho eso. El caso de que me ha dicho gente, oye, dame los votos, todos menos el local porque quiero votar a los mismos. Y yo le digo, pero danos una oportunidad. Yo le doy el sobre con los 4 votos para que nos voten a todo el Partido Popular. Queremos que nos den esa oportunidad de conocer qué otra política es posible. Una política más cercana al pueblo. Una política donde podamos trabajar con todos los barrios, con todo el pueblo. Esa es la idea de nosotros, ser un poquito más cercanos, cambiar la idea que tiene Coalición Canaria.
Bueno, pues yo igual te coges un poco precipitado estos meses, ¿no? Es decir, a poca perspectiva, 2-3 meses, pero te queda por delante porque vas a salir de concejal casi seguro. A lo mejor suena la flauta y más de dos. Pero yo creo que lo importante para Ildefonso es plantearse que lo que empieza ahora es el 10, a partir del 29, de construir sí. Un proyecto alternativo con más valentía, con rompiendo tabúes, intentando conservar tradiciones y enseñándole a los ciudadanos de la Orotava que se pueden hacer las cosas de manera diferente, más abierto a todo el pueblo, con más proyección de futuro, sin miedo a los cambios.
Efectivamente, nosotros siempre...
Ahí no. Te queda un trabajo, ¿eh?
Sí, tenemos mucho trabajo por delante. Nosotros siempre decimos que nuestro trabajo empieza a partir del 29 de mayo, como bien has dicho. Para nosotros vamos a ganar las elecciones, y ganar las elecciones es superar los actuales resultados que tenemos, pero nosotros vamos con la idea de ganar las elecciones. Nosotros a ganas, entusiasmo, ilusión, no nos va a ganar nadie. Las visitas que hemos hecho, yo empecé, creo que fue en febrero más o menos, cuando me dijeron para entrar en política, pues hemos hecho una precampaña donde nos hemos ido a presentar a cada barrio, nos hemos dado a conocer, y la idea de nosotros es, a partir del 29 de mayo, seguir yendo por los barrios, seguir escuchando lo que le preocupa a los vecinos. Al final tenemos que trabajar por los vecinos, que son los importantes. No podemos estar en una oficina sentado desde un ordenador haciendo el trabajo. Hay que ir a pie de calle, escucharlos, qué necesitan para los barrios, para dinamizar esas zonas comerciales que nos piden ayuda, que nos están pidiendo ayuda. La agricultura en la parte alta, ¿qué pasa con esa con la cooperativa de papas que está cerrada? Necesitamos abrirla, ayudar a esos agricultores, ganaderos que están sacrificando sus animales. Tenemos que ayudarles de alguna manera. No podemos estar en una oficina sentados haciendo el trabajo. Hay que ir a pie de calle, escucharlos, porque ellos son los que nos tienen que dar la alternativa para mejorar el municipio.
Ya has dicho un problema que para mí es importante, que es el sector primario en la Orotava. Yo creo que una de las grandes asignaturas que tiene este municipio es el apoyo a la agricultura y la ganadería, que hace muchos años que se han basado solamente en un mercado del agricultor, que bueno, que le permite tal, y bueno, a través de unas asociaciones o unos colectivos que sí están bastante vinculados a Coalición Canaria, pues han transmitido de que se preocupan. Pero la realidad del sector primario en la Orotava es la que es, y no se puede negar, ¿no? Con lo cual, primer problema ya lo has localizado, o por lo menos uno de los problemas. ¿Cuáles son los más importantes que se podían mejorar o cambiar de las políticas actuales?
Bueno, ya hablamos de ese. Nosotros en el programa electoral, bueno, tenemos unos 100 medidas específicas y lo hemos englobado en 4 grandes bloques. El primero es la seguridad. Que parece sorprendente cuando oyes que la Orotava es insegura, pero en todas las visitas que hemos hecho a los barrios nos han pedido lo mismo: más seguridad, más presencia policial. Tenemos que trabajar para conseguir las plazas de policía que faltan, que la ley te obliga a tener tantos policías por habitante. Tenemos que conseguir eso. Y no solo en los barrios, en el centro de la Orotava hemos ido a los comerciantes y nos han dicho lo mismo, que se sienten inseguros. Hay incluso comerciantes que han tenido que cerrar por la inseguridad. Y eso no es bueno para la imagen de nuestro municipio, para que los visitantes vengan a visitar el pueblo y los vecinos se sienten inseguros. Eso es uno de los problemas que tenemos. El empleo, hay unos 4.000 parados en la Orotava, donde tenemos que trabajar para que esos autónomos vean la Orotava atractiva para invertir y abrir sus negocios. Pero claro, con todo lo que tienen que pagar los autónomos, imagínate que tienen que pagar después en las tasas y los impuestos más caros del norte. Tenemos que ayudar a que esos autónomos vengan a la
Orotava. Eso que los van bajando, han dicho, y es verdad que los han ido bajando en los últimos tiempos, pero siguen siendo elevados los impuestos.
Siguen siendo los más elevados del norte, y tenemos que ayudar a que el autónomo pueda entrar. Necesitamos ayudarle, dinamizar lo que ellos, dinamizar las zonas comerciales donde podamos crear promociones, que la gente venga. Después, a ver, espera que me líe.
Estás empezando, llevas tres meses. De momento ya llevo un 5 porque ya has dicho 2
de las 4. Después también teníamos la seguridad, la inversión, donde vemos que en los últimos años no se ha invertido nada importante en nuestro municipio, no se ha hecho ninguna gran obra. Y el problema creo que no es la Orotava, el problema es la Orotava, porque si miramos alrededor vemos que en el puerto, en Herralejo, se está invirtiendo. Los inversores no quieren ir a la Orotava. El caso que te pongo de ejemplo es, me han hablado de una promotora que quiere hacer un chalet en la Orotava, y el problema son los trámites. Llevan más de 2 años esperando para meter las palas y empezar a trabajar. ¿Qué pasa en esa Orotava? ¿Qué pasa en el ayuntamiento de la Orotava? Que los trámites van tan lentos. Nos dicen que van, por ejemplo, pongo de ejemplo, a Herralejo, que Herralejo van y prácticamente a los meses ya pueden empezar a trabajar. ¿Qué pasa en la Orotava? ¿Por qué no funciona eso, que es economía para el municipio, para poder trabajar. También tenemos un plan de barrios donde tenemos que trabajar y crear las obras necesarias en cada barrio. Tenemos que trabajar durante los 4 años, no llegar ahora. Como se llega en mi barrio, tapan los 4 baches, le meten cemento y ahí está todo solucionado. No, durante 4 años tenemos que escuchar a los vecinos de cada barrio e intentar trabajar y solucionar los problemas que tienen los barrios.
En la oposición se hace mucho frío, y sobre todo cuando tienes un equipo de gobierno tan potente en número de personas como Coalición Canaria en la Orotava, que tiene gente, 14 o 15 concejales liberados, como poco, 12 o 13.
Sí, 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 sí.
Y en la oposición, con una asignación económica muy pequeñita para los grupos políticos y para los concejales, solamente la asistencia a pleno y a comisiones, es muy complicado poder hacer políticas en contra de lo que la maquinaria de coalición. ¿Estás dispuesto al sacrificio que eso significa?
Sé que es muy complicado, todo el mundo me ha dicho eso, que hace mucho frío en la oposición, pero como soy nuevo en esto, yo
lo vas a ir descubriendo, ¿no?
Sí, lo iré descubriendo, y te digo, a ilusión, a ganas, y los que me conocen saben que cuando me meto en algo voy al 100%, daré el 100%, trabajaré por el pueblo, y lo repito, es lo más bonito que uno puede tener, representar a su pueblo y poder trabajar por su pueblo. Ya la gente te llama, oye, tengo este problema, oye, mira si me ayudas con esto, oye, si me ayudas con lo otro. Yo le digo, yo prometer no prometo nada, pero que lo voy a llevar a los plenos y que voy a trabajar para poder solucionarlo lo antes posible los problemas de los vecinos. Ahí estaremos el Partido Popular trabajando por los vecinos.
Bueno, pues Ildefonso, pídele el voto a la gente de la Orotava y a ver cómo los convence, porque yo estoy convencidísimo que hay alguna tecla que no hay nadie que sea capaz de tocarla para despertar a los vecinos y decir, oye, mira, que hay otra posibilidad de gobierno que no sea Coalición Canaria.
Bueno, yo lo primero que les pido a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio es que acudan a votar. Lo más importante es que voten, que es un derecho que tenemos todos, lo de ir a votar este 28 de mayo. Y lo siguiente es, ¿ustedes se sienten satisfechos con lo que está haciendo el actual gobierno? ¿Se sienten cuidados, atendidos, respaldados por el ayuntamiento? Si su respuesta es no, acuden al Partido Popular. Somos el cambio, somos un partido que viene a trabajar por y para el pueblo. Otra política es posible, una política más cercana, donde queremos estar escuchándolas a ustedes a pie de calle, donde trabajaremos y donde seguiremos visitando calle a calle, casa a casa, a nuestros vecinos. Por eso, confía en el cambio, confía en el Partido Popular.
Pues don Ildefonso González Suárez, bienvenido a la política.
Muchas gracias.
Tenga usted mucha suerte este próximo domingo y cuídeseme mucho, que la Orotava necesita cambios de verdad.
Muchas gracias.
A ver si
viene
de la mano del Partido Popular.
Venga, muchas gracias.
Pues nada, con esta entrevista con Ildefonso González Suárez, candidato al Partido Popular de la Orotava para estas próximas elecciones de mayo, damos por concluido el programa de hoy y vamos a despedirnos con un homenaje a la que falleció ayer, a la que para mí ha sido y es el icono de la música pop del siglo XXI y del siglo XX. Tina Turner nos ha dejado. Nosotros les dejamos a ustedes hasta mañana a las 7:30, en que José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Nos volveremos a encontrar en el último día de campaña. Disfruten de la diosa del pop rock. Tina Turner, The Best.
Gente.